Las 4 y 21 minutos de la tarde, las 3 y 21 en Canarias. Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandao. ¿Qué tal está usted?
Pues expectante, Luis. ¿Para qué te voy a decir lo contrario?
¿Por qué?
Porque estoy esperando a ver qué sale a decir Pedro Sánchez.
Ah, pues idioteces, como todos los días.
Ya, lo que pasa es que esas idioteces, como tú dices, Luis, son las que marcan lo que pueden hacer o no pueden hacer desde no sé qué día, como dice Fernando Simón, el 2, el 3 o el 4, los españoles en la desescalada. Y además es que como estoy viendo que estamos repitiendo el mismo modus operandi que nos llevó a hacer las cosas mal, pues estoy entre lo expectante y lo acongojante, por no decir otra cosa. Pablo Planas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter y compañía.
Qué gusto escucharte con esa fuerza desde Barcelona, Planas. Me dice un compadre tuyo, sí, que a lo mejor no es a las 5, que es a las 6 cuando sale Pedro Sánchez. De hecho, tengo la confirmación oficial. Nuevo retraso de la Moncloa. El presidente del gobierno presentará a las 6 el plan de desescalada que ha aprobado el Consejo de Ministros. Les aseguro que no lo sabía cuando les he recordado lo que pasó hace un mes y medio con el decreto del estado de alarma. Las 2 fueron las 5 fueron las 6 fueron las 8. De momento vamos por las 6 de la tarde. Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Mario?
¿Cómo voy a estar con esta gentuza, Dieter Brandao? No tienen otro nombre, ¿eh? Lo siento mucho, pero esto es casi ser notario. Es decir, la falta de respeto que muestran por la sociedad, cada dos por tres. Luis del Pino, que todo aquel que le conozca sabe que es un tipo optimista, que se toma la vida con cachaza canaria, pues ya de repente se tiene que hacer las preguntas que se ha hecho hoy en Twitter. ¿De verdad son incapaces de hacer algo bien? ¿De verdad son incapaces de no respetar de respetar a la gente? Echar para atrás las reuniones, como hacen cada dos por tres, retrasarlas, no obedece a una causa normal. Y si vas a cometer esa falta de respeto tan grave a la ciudadanía, tienes que dar una explicación. No te está retrasando 10 minutos, no te está retrasando 15, no es un problema técnico. No, es algo mucho más grave. Entonces tienes que dar cuenta de lo que está sucediendo, porque tienes a un país secuestrado. Y ya está, se acabó. No entiendo luego cómo después Pablo Casado todo el día llorando. ¡Ay, no me quieren, no me hacen caso, no cuentan conmigo! ¿Por qué lo apoyas? ¿Por qué apoyas al principal enemigo de las libertades, de la prosperidad y la seguridad de los españoles en este momento? Inés Arrimadas, igual. ¡Ay, me he enterado por la televisión! ¿Por qué lo apoyas? ¿Por qué lo apoyas? Hay que pararse, hay que decirles basta, porque si no van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Mira qué bien estoy, Dieter. ¿Qué te ha parecido la primera entrada?
Pues que normalmente te freno, pero es que te comprendo perfectamente, Mario. Luis, Pablo, ¿qué pensáis?
Que ya ha estado moderado.
Hombre, tú
ya,
tampoco yo le vayas a animar, ¿eh?
No, a ver, yo lo digo muy claramente. Vamos a ver, estamos viendo cómo sale un día sí y otro también una noticia repugnante sobre compras, en fin, con detalles, ¿cómo le diría yo? Sospechosos de material sanitario por parte del gobierno. ¿Qué hacen Pablo Casado e Inés Arrimadas, que no están en estos momentos exigiendo la dimisión del gobierno y la creación de una comisión de investigación para ver cómo es posible que se compren, por ejemplo, respiradores a una empresa que no tiene licencia de importación de material sanitario y que se dedica a distribuir productos alimenticios, vamos, complementos alimenticios para culturistas y comida para perros y respiradores que se compran a más del doble del precio del mercado? Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos millones se han perdido por el camino para comprar un material sanitario que de todas formas no llegaba y que hace que en estos momentos haya más de 30.000 sanitarios infectados y que sigan sin materiales de protección? ¿Cuántas decenas de miles de muertos en las residencias ha habido? Residencias que tenía la obligación el gobierno en concreto, el ministro de Sanidad más en concreto y también el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, de proteger. ¿Cómo es posible que estén callados? Ayer decía Pablo Casado, no, es que no podemos cambiar al cirujano en mitad de la operación, pero que le está cortando la aorta al paciente. Oiga, ¿cómo que no podemos cambiar al cirujano en mitad de la operación? Hay que echarlo a patadas del quirófano.
Pablo.
Bueno, yo quiero entender que el retraso, esto de que la de la rueda de prensa prevista para las 2 sea a las 6, o vaya a ser a las 6 de la tarde en principio, ya veremos si no es a las 7 o a las 8, tiene que ver con las discrepancias dentro del gobierno. Entiendo que debe haber una bronca monumental, no ya entre Podemos y el Partido Socialista, sino seguramente entre diferentes ministros del Partido Socialista. Presumo que no tendrá que ver solo con las medidas de desescalada, sino que probablemente esté vinculada a los datos de la EPA, que se han sabido esta mañana, y entiendo también que puede tener que ver con la transmisión de información falsa, de bulos, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que ha hecho que España vuelva a quedar retratada ante la comunidad internacional. Son muchos problemas sobre la mesa, en un momento en el que el gobierno, según sus propios datos, evidentemente, podría estar respirando porque baja el número de contagios, aumenta el número de curados y siempre, insisto, según los propios datos del gobierno, pues ya tenemos unas cifras de mortalidad diaria que solo suponen 2 atentados del 11M. Supongo que todos los problemas en los que se está, todos los charcos que está pisando el gobierno tienen que ver con el retraso y quiero ser positivo, a lo mejor eso es el preludio de una ruptura, de que Sánchez pues decide por fin prescindir de sus socios comunistas, algunos perfectamente inútiles como ministros, por la presión de, por ejemplo, los que hemos dado en denominar ministros normales, como Margarita Robles, ¿no? Por ejemplo.
Yo Planas, ahí te veo demasiado optimista. Yo fíjate que me sumo también a ser optimista y lo que deseo, pero de verdad que lo deseo con toda la fuerza, es que el retraso, que yo creo que es, porque sinceramente, si lo hemos contado antes, si tenemos los datos, porque técnicamente no les daba tiempo, porque no lo tenían previsto presentar hoy, porque para no quedar en evidencia delante de sus socios europeos, viendo que todos el fin de semana, mientras Sánchez decía, y los niños podrán salir a lo mejor desde el 27, el resto decía, el 4 de mayo se vuelve a tal, el 5 no sé cuántos, el 10 abren otra vez estos, el no sé cuántos. Lo ha contado hoy El País, que ya no solo lo contamos nosotros, lo ha contado hasta El País, diciendo, les han entrado las prisas. Bueno, pues que en una en 24 horas no les ha dado tiempo a hacerlo y espero que cada hora retrasada fuera una hora aprovechada para hacerlo mejor, digo espero y deseo.
Pues entonces que son unos inútiles absolutos y unos incompetentes colosales, porque convocar a la prensa, citar a los medios y a los españoles a las 2 de la tarde para acabar a las 6, saliendo a las 6 como muy pronto, es para que el señor Ibar Redondo dimita. Sí, porque entonces es que son ya es clavar clavos sobre su propio féretro.
Pues fíjate, para que por si acaso, bueno, si es que no va a salir ya a las 5 de la tarde, si es que no. Pero vamos a hacer la pausa para la publicidad. Antes os digo, atención porque la OCDE acaba de emitir un comunicado sobre el error, porque lógicamente cuando es algo falso es un error, no sé si intencionado o no, pero es un error. El error de colocar a España en el puesto número 8 de países que hacían más test por delante de Alemania. Solo era el doble de malo. Estaba en el puesto número 17. Ahora os cuento qué dice el comunicado.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza el coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance, que se sientan acompañados.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social ONCE.
Estás escuchando Es Radio.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo, podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Y este martes, pendiente de la rueda de prensa de Pedro Sánchez para explicarnos cómo va a ser la desescalada, también con Luis del Pino, Mario Noya y Pablo Planas en nuestra tertulia. Luis, Pablo, Mario, como sé que el asunto de los test mucha gente se pierde y la confusión la aprovecha el gobierno, me gustaría recordar un par de cosas. La primera, si vosotros veis que me pierdo o digo alguna cosa, Luis, tú me corriges, que este asunto te lo sabes muy bien. Pero, Luis del Pino, ¿no es verdad que el gobierno de España, en un nuevo cambio en la forma de contar los contagios, quitó de la contabilidad total o de la suma de los nuevos contagiados a los contagiados que no se habían hecho test PCR?
Así es. Bueno, el gobierno Sánchez desde el principio no ha dicho en ningún momento cuál es el número real de contagiados que hay en España.
Pero es así, pero vamos a ceñirnos. Lo último que teníamos, y además es de hace pocos días, es que el gobierno, cuando le preguntaron...
Empezó a repartir la información, la estaba repartiendo diciendo el número total de test realizados por todas las comunidades autónomas, tanto PCR como test rápidos, y de repente, pues ayer decidió que los test rápidos ya no los iba a dar en el folletito, vamos, en el informe que da a diario, que publica a diario el Ministerio de Sanidad.
¿Qué sucedió? Que al quitar nuevos contagios, la cifra de nuevos contagios bajaba, porque si solo son los del PCR, pues lógicamente los otros ya no aparecen, y el gobierno dijo, fíjense qué bien estamos, que los nuevos contagios son inferiores a los curados en los últimos días, la medición cada 24 horas. No es que no estemos mejorando, pero claro, si te cambian la serie histórica, la forma de contar, es un poquito hacerse trampas al solitario. Lo curioso es que mientras quitaba los test rápidos en la contabilización de los contagios, cuando le manda la información a la OCDE de los test que se hacen en España, manda los PCR y esos test rápidos. Bueno, pues la OCDE acaba de emitir un comunicado en el que dice que asume el error de haber situado a España en el top 10 de países con más test y que en realidad estamos en el puesto número 17, que el gobierno de España, y le trata de salvar el pellejo al gobierno de España, la OCDE, le mandó los datos de las comunidades autónomas, diferenciando entre PCR y test serológicos, junto con la suma de los dos. Y que fueron los expertos de la OCDE los que pusieron el total, como nos han mandado dos desagregados y una suma, pues la OCDE puso la suma, pero dice que la culpa es suya. Claro, yo me pregunto, si la OCDE asume el error, y fue un error sumar los dos datos, y los datos se los proporcionó el gobierno de España, o el ministro Illa, he dicho O, también puede ser I-O, o el ministro Illa no sabe de lo que habla todavía, o estaba utilizando un dato manipulado y blanqueado por la OCDE, como si blanquearan dinero un testaferro, pues aquí te blanquean datos de los test. O estaba utilizando un dato blanqueado para decirnos a los españoles esto.
Desde el decreto del estado de alarma, como hemos venido explicando, España es uno de los países que más test de diagnóstico realiza. Hoy se ha hecho público este informe al que hacía referencia de la OCDE. No solo España está entre los primeros 10 países del mundo en capacidad de test de diagnóstico, sino que también es el octavo país, muy por delante de Alemania, de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos. Así lo acredita la OCDE con datos que el Ministerio de Sanidad, a través de Presidencia del Gobierno, ha facilitado a la OCDE conforme a la información de número de test diagnósticos que nos han facilitado las comunidades autónomas.
¡Anda! Salvador Illa, o tienes que dimitir porque a estas alturas todavía no te enteras de nada, o tienes que dimitir porque, sabiendo que la OCDE había hecho una suma que no debía hacer porque estaba comparando cosas imposibles, quizá debiste sospechar cuando España aparecía por delante de Alemania. Estabas utilizando una manipulación. Hoy la OCDE dice, asumimos el error nosotros, lo asumimos. Es verdad que además tampoco lo descubrimos nosotros, que tuvo que ser una organización ajena a la OCDE la que dijera, esto nos están citando nosotros, pero no es así. Asume el error la OCDE. Me parece muy interesante el hilo que en Twitter ha publicado la eurodiputada Beatriz Becerra, diciendo lo siguiente: el secretario general de la OCDE asegura que no hubo ningún intento de presión por parte del gobierno de Sánchez, que se echaban de menos las cifras de España y que sí, que habrá que ajustar la serie estadística. Lo cierto es que el presidente, Ángel Gurría, tiene una excelente relación y una deuda de gratitud con... el presidente Sánchez tiene una deuda de gratitud con Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, especialmente desde que logró hacerle hueco en la agenda cerrada de Davos 2020. Gracias, y de la mano del señor Gurría, le hicieron un hueco en su slot y pudo Pedro Sánchez dirigirse al plenario. Ahora Pedro Sánchez puede ayudar a Gurría en su reelección como secretario general de la OCDE. Tuvo que ser el fundador de Our World in Data quien explicara cómo la OCDE maniobró para añadir a España en una base de datos en la que le resultaría imposible incrustarse en esta octava posición. A mí, de verdad, que es que este asunto ya de falsear de una forma tan burda los datos de la OCDE y luego encima tratar de salir indemne, ya esto me supera, Mario.
No, mira, lo peor de estas instituciones, igual que la Organización Mundial de la Salud, es que está demostradísimo que lo que preside su actividad no es la ciencia, no es el hacer políticas comunes de compartir información para que todos nos comuniquemos mejor en situaciones como estas, sino son escenarios de juego político. La corrupta OMS es tremendamente responsable de lo que está pasando y en la OCDE tiene toda la pinta de que están ahora a otra cosa política.
Perdóname, Mario, que te interrumpa. Sí. Enseguida seguimos hablando de la OCDE, pero me pide paso Ketty Garat, Necesitamos información. Ketty, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Estamos otra vez en las mismas, Ketty. Consejo de Ministros para las 2 de la tarde, rueda de prensa. Las 2 son las 5, las 5 son las 6. ¿Qué está pasando, Garat? ¿Sabemos algo?
Bueno, habría que definir las mismas. Sí, lo que preguntas, Dieter, es si estamos ante ese escenario que nos dejó, o ese espectáculo, mejor dicho, la declaración del estado de alarma y ese Consejo de Ministros de 7 horas que retrasaba permanentemente la rueda de prensa del presidente ante las constantes discrepancias y enfrentamientos internos en el seno de ese Consejo de Ministros. Lo que me dicen a esta hora fuentes del Ejecutivo es que no. De hecho, prueba de ello es que la reunión del Consejo de Ministros ya ha terminado y que hay por lo menos una hora fijada. Es verdad que con dos retrasos de por medio para la comparecencia del presidente del Gobierno a las 6 de la tarde. Es verdad que en este Consejo de Ministros, en el que no hay una sola jerarquía, sino dos, y por lo tanto es imposible la coordinación, es muy difícil de negar esos enfrentamientos internos, pero fuentes de Moncloa nos explican que en estos momentos lo que está retrasando o lo que ha retrasado esa comparecencia del presidente es que se trata de un plan complejo en el que han tenido que ir revisando punto por punto las medidas que se van a tomar. Veremos si es así o no, porque las informaciones que teníamos pues hasta estos momentos, Dieter, es que hoy no vamos a tener un plan concreto más allá del esqueleto de las medidas que pretende aprobar Pedro Sánchez en este plan de transición a la normalidad, que es como le llaman ahora, es la segunda
transición
parte.
A la normalidad.
Sí, ahora ya no es plan de desescalada, ahora entramos en un nuevo mantra. Plan de transición a la normalidad es el nombre oficial que le da Moncloa, con varios puntos, con varias medidas. Hablamos de pues el plan para el comercio, el plan para el turismo, hablamos de cómo se va a abordar todo lo relativo al transporte, que podría dejarnos novedades, Dieter, porque, por ejemplo, en materia de transporte se podría, según nos dicen estas fuentes, incluir ya no una recomendación, sino una obligación. Agárrate, casi me atrevo a decirte a la silla, la obligación del uso de la mascarilla.
No, ¿en serio?
Es una
pues fíjate que sería una buena noticia, pero sería para que adjunto a esa noticia dimitieran 3 o 4 del comité
empezando
científico, del comité científico del Ministerio de Sanidad. Perdóname, Ketty, que me pierdo, pero lo más importante ahora mismo es la información que nos estás dando.
Es una posibilidad que ya digo que está encima de la mesa. Habrá que ver cómo se concreta, y no habrá que verlo hoy, porque no podemos esperar, Dieter, a que se concrete hoy, que esto es lo más relevante de todo este asunto, porque es verdad que podemos hablar de esta medida que acabamos de contar, o podemos hablar de otros esbozos que están encima de la mesa, como por ejemplo dentro de ese plan de desescalada, la división por territorios. Ayer, por ejemplo, aclarábamos que la provincia va a ser la unidad de medida o la referencia que vaya a tener en cuenta el Gobierno para dividir por territorios y no la comunidad autónoma. Pues no solo son provincias, sino son zonas sanitarias en las que pues se va a dividir conforme también a uno de los marcadores, que sería el criterio poblacional o la densidad de población. Estas son, ya digo, bocetos, esqueletos de medidas que nos va a contar hoy el presidente en esa nueva comparecencia ante la prensa, esta vez no en fin de semana, pero la clave es cuándo, Dieter.
Claro, eso, pero perdóname, Ketty, ahora continúas, pero es que no quiero, si me pierdo yo, lo mismo se pierden los oyentes. Ketty, si no se aprueba hoy, ¿cuándo se aprueba?
No, si se puede aprobar hoy. Lo que pasa es que lo que no sabemos es qué se va a aprobar. ¿Te acuerdas de ese Consejo de Ministros en el que se aprobó un Real Decreto Ley que quedaba abierto y luego se modificaba posteriormente?
Estamos en las mismas de siempre, sí. El que se modificó el BOE por la noche y lo que se había aprobado en el Consejo de Ministros ya daba igual.
Fíjate, yo creo que va a ser incluso peor o incluso mayor, porque creo que sencillamente habrá muchas cosas que no se concreten en el papel para no tener que modificar posteriormente el BOE y, por lo tanto, que quedarán pues en el aire para ir llenando los telediarios progresivamente lo que nos queda día a día de aquí a que se termine el estado de alarma, que tal parece que no va a terminar el 10 de mayo, que es la última prórroga y por la que nos regimos en el día de hoy, sino que habría una prórroga más, según lo que están barajando en estos momentos en el Palacio de la Moncloa, aprobado porque el resultado del test de cero prevalencia no llegaría hasta después de esa fecha del 10 de mayo y, por lo tanto, se baraja que se pueda volver a ampliar hasta el 25. ¿Qué hay que hacer de aquí al 25 de mayo? Pues ir llenando, como digo, los telediarios y, sobre todo, no quedándose descolgado de lo que están haciendo el resto de los líderes europeos que han llegado antes de nosotros, porque han aplicado antes las medidas, porque se han aprovisionado antes de material, porque no tienen la tasa de infección en el personal sanitario que tenemos nosotros y porque sus test de cero prevalencia han llegado antes y, por lo tanto, pueden actuar antes. Como nosotros no lo podemos hacer, hay que ir anunciando algo. Y es verdad que en este sentido me consta, Dieter, no eran los planes del Comité de Desescalada ni de Teresa Rivera anunciar estas medidas hoy y que se ha tenido que acelerar o apremiar a ese comité técnico de desescalada en el que participan no políticos, sino epidemiólogos, técnicos, médicos, para sacar medidas rápido porque el presidente lo ha decidido así.
Fue Ketty Garat la que primero nos contó hace mucho tiempo que había un comité, ¿recuerdan? La vicepresidenta Teresa Rivera, que muchos se preguntaban, ¿dónde está esta señora? Bueno, pues estaba en un comité, nos dijo Ketty, que estaban preparando una serie de medidas, que estaban pensándose cuándo se hacía y demás. Lo ven, ¿no? Y ahora, que luego no digan que no se lo hemos avisado nosotros. Y además pueden ir a buscar porque no, es que estos son de Libertad Digital y es radio. Sí, es verdad que esta señora lo cuenta primero que el resto, pero luego el resto sustenta la misma información. Que esto ya aparece en muchos medios de comunicación. Es verdad que a algunos se les olvida citar, pero que lo están confirmando también, que por las prisas políticas del presidente del gobierno estamos ante un esperpento bochornoso hoy. Otra vez. Repito, otra vez 24.000 muertos oficiales después. Otra vez. Hemos empezado el programa diciéndoles, ¿ha aprendido la lección? Les hemos puesto hasta el corte de Miguel Sebastián. No, si es que fue la presión social la que hizo que el presidente, claro, ¿cómo iba a cerrar el país y tomar medidas? La gente no se lo hubiera permitido, fue culpa de todos. Otra vez. Ketty, hoy eres más importante que nunca. Con cualquier información que nos puedas ir adelantando, teléfono abierto contigo, ¿vale, Garat?
Sí, solo si me permites decirte una cosa en el último mensaje que nos ha enviado el Palacio de la Moncloa, que me parece relevante también para vuestro análisis, Dieter, porque nos preguntamos constantemente qué es lo que hace que este gobierno no sea operativo y no tome las decisiones que están tomando el resto de los países de Europa y del mundo en todo lo relativo a cómo afrontar esta crisis sanitaria. Y llevamos contando mucho tiempo que este gobierno no es operativo por esta doble condición o este doble gobierno dentro del Palacio de la Moncloa. Mañana sabemos que el comité técnico que se reúne todos los días desde hace 2 meses, Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, se transforma en un nuevo comité. Es el Comité Técnico de Desescalada. Bueno, la composición de este comité de desescalada es muy interesante porque apunta a la falta de operatividad de este gobierno. Y si me permites, y recordando que el estado de alarma fijaba la autoridad en el presidente del gobierno y en 4 autoridades delegadas, te digo esa composición. En ese comité técnico de desescalada que se va a reunir a las 9:30 a.m. está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, los 4 vicepresidentes, entre ellos Pablo Iglesias, pero también la vicepresidenta primera Carmen Calvo, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, la vicepresidenta climática Teresa Rivera, que es la que preside el comité de desescalada. Aparte, los 4 ministros, autoridades delegadas del estado de alarma, Sanidad, Interior, Defensa y Transportes, más la ministra portavoz María Jesús Montero, más, no sabemos el motivo, pero la ministra de Trabajo de Podemos, Yolanda Díaz, más el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, más, y aquí es donde viene, yo creo, la chicha, el jefe de gabinete de Iván Redondo, de Pedro Sánchez Iván Redondo, el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y el director de gabinete de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, es decir, la de Pablo Iglesias. Hasta aquí. No está el director de gabinete de la vicepresidenta primera, ni de la vicepresidenta tercera, ni de la cuarta. Está el director de gabinete, Juanma del Olmo, de Pablo Iglesias, junto con Iván Redondo, Félix Bolaños y Miguel Ángel Oliver.
Importante la comunicación y la propaganda más que la gestión para este gobierno, ¿eh?
Sí, aquí la clave de toda la descoordinación en el Ejecutivo.
Muchas gracias por la información, Ketty.
A ti, Dieter.
Me pasan un teletipo de Europa Press. Portugal no renovará el estado de emergencia confiando en que no sea necesario volver a recurrir a él. El presidente de Portugal, este es de izquierdas también, si es que ya no es una cuestión. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciado a los portugueses que el estado de emergencia no se renovará una vez que haya concluido su actual vigencia el próximo 2 de mayo, sábado, confiando en que no sea necesario tener que recurrir de nuevo a él y este país pueda avanzar hacia una nueva fase de lucha contra el coronavirus. Portugal, ha explicado el Rebelo de Sousa, encara una nueva etapa basada en controlar la situación, que no puede verse como normal, pero sí dará pie a la reapertura progresiva de actividades y servicios. Por eso, el estado de emergencia en Portugal terminará el día 2 a medianoche, según ha confirmado el diario Luso Público. El presidente portugués ha apuntado como clave del éxito en esta nueva fase la evaluación constante de los datos, toda vez que el fin del estado de emergencia no es el fin del brote o de las necesidades de controles. En Portugal tienen 948 fallecidos. El número de contagios es de 24.322. Nosotros tenemos 25.000 muertos oficiales. 25.000 muertos España. Al otro lado de nuestra frontera, 948. Hagan el cálculo, porque en Portugal tienen la cuarta parte de habitantes que nosotros. Tendrían que tener 4.000 muertos en esa proporción. Tienen 948. Si tuvieran 4.000, tendrían 40 millones de habitantes, o un poco más. Nosotros tenemos 24.322 muertos oficiales, sin contar los muertos oficiales que comunidades como la Comunidad de Madrid o la de Cataluña han aportado y que el gobierno no quiere incluir, porque entonces también seríamos el primer país del mundo oficial por muertos por habitante, como somos el primer país del mundo con médicos contagiados. Como somos el último país de los grandes países en tener medidas de este tipo. Nos vamos a ir a las noticias de las 5 de la tarde. A la vuelta, Mario Noya, Pablo Planas y Luis del Pino van a analizar estas noticias que nos acaba de contar Ketty Garat. Y vamos a tratar de gestionar la publicidad y los boletines informativos para que si a las 6 de la tarde el presidente del Gobierno de España tiene a bien informarnos de qué está haciendo el Gobierno de España para desescalar el país en esta transición a la normalidad, pues aquí lo podrán escuchar. Transición a la normalidad. Enseguida regresamos.
Trying to be faithful, but we're cheating.
es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Es la tarde de Dieter. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Con Dieter Brandau. Sometimes it seems the Lord is just too old. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need. Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Mario Noya, ¿sigues ahí?
Sí, claro, cómo no.
Luis del Pino, ¿continúas ahí?
Aquí seguimos.
Pablo Planas, ¿también estás por ahí?
También estoy.
Bueno, pues antes de daros paso y empezaré con Mario, al que le he cortado, voy a hacer dos cosas. La primera, tomadme el GastroPlus, fundamental para hacer la digestión. Si la digestión es pesada, 2. Si la digestión es ligerita pero le preocupa, 1. Siempre con Mundo Natural. Y lo segundo que voy a hacer, porque es verdad que nosotros nos tenemos que limitar a trasladarles lo que sucede. Nos gustaría contarles otras cosas, se lo aseguro. Ojalá. Pero, ¿qué vamos a contar? Los datos del paro son los que son. Los datos de fallecidos y contagiados son los que son. Nos gustaría que el futuro a corto plazo y medio plazo fuera diferente, pero para eso el gobierno tiene que actuar. Y tenemos que esperar a ver qué es lo que hace. Pero de momento, fíjense, ¿qué les puedo contar hoy bueno? Pues no se lo voy a contar yo. Voy a recurrir otra vez a la misma persona. Naya Pertusa, Pagazaurtundúa. Buenas tardes.
Presente.
¿Ya, buenas Naya?
Tardes. Ya, sí. Ya sobraos. Sí,
¿ya
sí.
Sobraos? ¿Puedes 8, dar el dato?
8.033 socios.
8.033 personas se han hecho socias del Club de Libertad Digital, casi cuadruplicando el dato que teníamos al principio de esta crisis, en la que, de forma más explícita, Libertad Digital les pidió a sus lectores y en radio a sus oyentes que si querían participar de este proyecto, del que ya participan activamente escuchándonos y leyéndonos y viéndonos, lo podían hacer haciéndose socios del Club Libertad Digital, poniendo 10 euros al mes. Y tenemos, ¿cuántos has dicho, Naya?
8.033 y subiendo.
8.033 socios a los que queremos agradecerles de corazón el apoyo que nos están dando, y no solo haciéndose socios del club, sino que encima nos llaman, nos besuquean telemáticamente, nos escriben y están ahí. Muchísimas gracias, oyentes de radio, lectores de Libertad Digital, de la Ilustración, espectadores de toda la programación que desde Cronos Multimedia hacemos para ustedes también. Gracias por estar ahí siempre. Nos hemos propuesto llegar a los 10.000. Para eso, Naya, información de servicio público.
Bueno, pues nada, con un poquito de paciencia vamos a llamar a todo el mundo. Dejamos el número de teléfono, que es el 914094002. También está el email club@libertaddigital.com o en cualquiera de nuestras páginas, en libertaddigital.com, en clublibertaddigital.com o en Es Radio. También hay links para hacerse socio o para dejar sus datos y que nosotros les llamemos de vuelta.
Naya, muchas gracias a ti y al resto de la compañía.
Buenas noticias.
Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por las buenas noticias. Hoy ha anunciado en Federico, con la información privilegiada que me pasaba Naya, que íbamos a llegar a las 8.000, pues ya estamos en... ¿Cuántos has dicho, Naya?
Pues 8.034, actualizando.
8.034 socios del Club de Libertad Digital. Muchas gracias, Naya.
Nada, vosotros, un beso.
¿Qué te parece, Mario Noya?
Muy bien, habéis visto además que a Naya le ha entrado la risa nerviosa cuando has dicho lo de que hay que llegar a los 10.000. Porque la verdad es que Naya y bueno, Marta Valiendo, nuestras compañeras que están llevando a cabo la labor de confirmación de las suscripciones y demás, están teniendo un trabajo
muy duro, ¿no?
Y entre otras cosas, responderme a mí todos los días que le pregunto, Naya, ¿cuántos llevamos? 8.000, vamos a llegar a los 8.000. Digo, espérate que se lo digo a Federico. Pero
oye, ojalá todas, ¿verdad? Todos los trabajos duros fueran tan tan gratificantes, ¿no?
¿Qué le parece al director de Sin Complejos, Luis del Pino? Hemos llegado ya a los 8.000.
No, hombre, yo creo que 10.000 es factible por una sencilla razón, porque al final pues estamos haciendo una labor que no mucha gente hace en este país, donde parece que todos compiten por ver quién retransmite de la mejor manera posible las consignas y falsedades del gobierno, y eso hay gente pues que lo aprecia, que aprecia que hagamos labor verdaderamente informativa y que hagamos lo que de un periodista se espera, que es no actuar de correa de transmisión del gobierno, sino de correa de transmisión de la gente para canalizar lo que la gente piensa y lo que la gente demanda.
¿Ha llegado hasta Barcelona el dato, 8.034 planas?
Bueno, ha llegado y además pues he visto que en solo segundos hemos pasado de 8.033, principio de la conexión con Naya, 8.034, o sea que supongo que llegaremos a 10.000 e incluso más. Más socios que algunos clubes de primera división, ¿eh?
Oh, fíjate, no había caído. Oye, cuando yo digo que Planas está on fire, es que a las pruebas me repito, como diría el clásico. Más socios que... Tengo que mirarlo para Fútbol en Radio. A ver el número de socios y decir, a ver, ¿que cuántos tienen ustedes? Pues nosotros 8.000, que ahora serán ya 8.036, supongo. 8.000 y pico. Bueno, tenemos que volver otra vez a otras cuestiones menos agradables. Mario, ¿has escuchado lo que estábamos diciendo con esas dos últimas horas, la conexión con Ketty, que nos ha explicado más o menos cómo está la situación ahora mismo, y el dato de Portugal del presidente, el señor Suárez, diciendo que el sábado 2 de mayo se acaba el estado de emergencia, que si la segunda ola vuelve a Portugal, que no lo esperan, tomarán medidas, pero que desde el sábado en Portugal se acabó el estado de emergencia?
Vamos a ver, lo que sucede aquí es que hay países que se están tomando en serio el trabajo, incluso países que han cometido errores graves y luego han rectificado. Corea del Sur fue un país que en un primer momento tuvo las cosas color de hormiga y luego no solo remontó, se lo tomó tan en serio como que no tuvo que suspender elecciones como ha pasado aquí en España, sino que convocaron elecciones y no solo hubo elecciones, sino que batieron récords de participación de la ciudadanía y tienen la epidemia bastante controlada, ¿no? En Bélgica, que es un país que tiene unas cifras pavorosas, peores que las españolas, pero claro, es que los belgas cuentan mejor los muertos, parece que están interesados en contar los muertos, no como aquí, a los que al gobierno este de la infamia parece que le dan asco, vergüenza a los muertos, los oculta, los tapa, no quiere declarar luto nacional, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes. En Suecia, como bien sabéis, han adoptado otra manera de actuar muy distinta, que consiste en que, bueno, pues que se vaya, en no pesar las libertades de la ciudadanía, en generar una especie de inmunidad general o comunitaria, haciendo que la gente se vaya contagiando con haciendo una vida lo más normal que se pueda, y todos los países han criticado ese enfoque, ¿no? Pero lo que dicen los suecos es, no sabemos si va a funcionar, lo que sí sabemos que es que vosotros vais a moriros de hambre con el batacazo económico que os vais a dar. Y además, ya estáis empezando a adoptar medidas de apertura de vuestras sociedades porque veis que no funciona vuestro remedio, a diferencia de lo que estamos intentando hacer nosotros con el nuestro. ¿Qué dicen los suecos? Ojo, porque además vosotros habéis abierto las sociedades antes de conseguir vacunas, uno, dos, generar inmunidad comunitaria, tres, test masivos. Rezad, es lo que vienen a decir los suecos, rezad, porque tiene toda la pinta de que a vosotros os va a ir infinitamente peor, o no lo descartéis por lo menos, cuando vuelva el coronavirus a hacer acto de presencia o haga o venga de nuevo un tsunami en otoño de contagios, etcétera, ¿no? Lo perturbador en España es que vemos que el gobierno no está a nada. No está a nada que no sea, y esto es lo más preocupante, generar un sistema o unas condiciones para el cambio de régimen. Están utilizando la legislación de excepción para pasar leyes como la nueva ley educativa, que son atentados directos contra las libertades de los españoles y que dejan en la peor de las condiciones a gente que tiene unas necesidades tan especiales como los niños de la educación especial, nunca mejor dicho, ¿verdad? Esto es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que dentro del gobierno, hay gente que ha declarado, las veces que les ha hecho falta, que ellos necesitan de situaciones de cuanto peor mejor para hacerse con el poder, porque saben que jamás lo conseguirían de otra manera. Y a este gobierno le veo muy cómodo con legislaciones de excepción y una oposición lanar que se deja hacer. El problema es que o reaccionamos o no nos quitamos el estado de emergencia de estos. Dieter Landau, pues no sé hasta cuándo.
¿Cómo lo ves tú, Luis?
Vamos a ver, yo creo que se va a producir muy posiblemente por la última decisión del gobierno, que es la de reducir las condiciones de confinamiento sin antes haber hecho los deberes, es decir, sin antes haberse asegurado de que todos dispongamos de mascarillas de protección y sin antes haber empezado a hacer test masivos, pues entonces lo normal es que haya un repunte de contagios. Confiemos en que sea pequeño. Yo no sé qué es lo que aprobarán hoy, pero desde luego cualquier relajación sin las condiciones previas adecuadas conducirá a un rebrote de contagios. Y lo que estamos viendo es que este gobierno va improvisando sobre la marcha y, por tanto, pues en estos momentos, si ese rebrote se produce, no sabemos ni siquiera cómo va a reaccionar el gobierno. Lo que es absurdo es pensar que podemos estar toda la vida encerrados, porque cuanto más tiempo estemos encerrados, más nos arruinamos. Pero para salir, el gobierno tenía que haber hecho una serie de cosas. Básicamente, tres. Tests a la gente, por lo menos a los que están más en riesgo. Dos, garantizarnos mecanismos de protección. Y tercero, fundamental, transmitir a la gente que esto es una enfermedad mortal, que esto es peligrosísimo y que, por tanto, las cosas no van bien. Esto es una tragedia. Pero ese último punto, resulta que tú pones cualquier televisión y aquí parece que es que la realidad del coronavirus es que puedes aprender en el confinamiento a cómo hacer un bizcochito en tu casa. O sea, es completamente demencial. Y luego se quejan de que la gente salga y no tenga la conciencia de que esto es una tragedia y de que esto es peligrosísimo. Pero ese es el mensaje que les estáis lanzando continuamente desde las televisiones, porque no queréis reconocer la tragedia, que esa es la razón por la que no declaráis luto, por ejemplo.
Planas.
Bueno, me sumo a los argumentos de Luis, en el sentido que faltan test, faltan mascarillas, faltan guantes, falta desinfectante, falta concienciación, sobra propaganda y falta información. Para cometer un plan de desescalada, pues es fundamental proteger a la población. ¿Y proteger a la población cómo se hace? Pues se hace con campañas informativas que incidan en lo de la distancia física, que incidan en la necesidad de acentuar los comportamientos cívicos, que incidan en la necesidad de salir a la calle bien protegidos, para protegerse uno y también para proteger a los demás. Y después sobra soberbia y sobra propaganda, y me queda una enorme sensación de impotencia y de sana envidia en relación a nuestros vecinos portugueses. Y porque estabais hablando antes de que, en fin, no llegan a los 1.000 muertos, no llegan o superan de muy poco los 25.000 infectados, y con toda la prudencia del mundo, he leído, van a pasar a la siguiente fase, es decir, se va a acabar el estado de emergencia y con la posibilidad, según han dicho sus dirigentes políticos, de dar un paso atrás si ven que las cifras suben, se invierten o van en el sentido contrario. Aquí no ocurre nada de todo eso, pero claro, este es un país muy especial y muy atípico. Aquí tenemos un presidente del gobierno cuya única preocupación es, en fin, pues leer discursos en el teleprompter, salir todos los sábados por la tarde. Hoy, evidentemente, también amenaza con una comparecencia que dejará más dudas que certezas. Es decir, es como lo que ha ocurrido con la salida el pasado domingo de los niños, que probablemente el establecimiento de franjas horarias o de otras normas hubiera permitido una salida más, más ordenada. Es decir, por ejemplo, muchos padres consideraron que pues podían salir juntos con sus hijos a la calle.
Hombre, sobre todo lo de decirles que salieran con el patinete, la pelota y los juguetes, no ayudó a concienciar de qué se trataba ese día, ¿eh, Pablo?
Evidentemente, pero porque la información, porque no se dan consejos razonables, consejos prácticos, sino porque si lo único que se dan son, pues, ¿qué te diría yo? Pues consignas casi de tipo bolivariano, vinculadas con expresiones como constructos como nueva normalidad, ¿no? Que no sabe nadie qué significan, pero que es lo que hablabas antes de la transición hacia sí. hacia la normalidad, ¿no?
Sí. Que por cierto, Planas, el gobierno y los separatistas de Cataluña tratan de sacarle tajada a esto, quieren ellos llevar su propia transición a la normalidad más rápido que otros, pero hoy un tercio de los muertos en toda España era en Cataluña, ¿eh, Pablo?
Bueno, es que Cataluña ahora mismo es el territorio con peores datos en materia de mortalidad y en materia de nuevos contagios, a pesar de que, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, el gobierno catalán es infinitamente superior a cualquier otro gobierno autonómico e incluso al gobierno de la nación. No, los datos en Cataluña son muy complicados, sobre todo además porque las UCIs todavía no acaban de entre comillas, de vaciarse, de descargar, ¿no?, de rebajar la presión. Y además porque la política en Cataluña no tiene nada que ver con luchar con el coronavirus, sino que se trata de luchar contra el Estado, luchar contra el gobierno, luchar contra el resto de España y decir que solos lo harían mejor, cosa que, en fin, pues no está aprobada, evidentemente.
Tenemos el plan de desescalada de Francia. Yo pensé que hoy nuestros analistas, de hecho tenía una entrevista con el profesor Badiola, experto que fue el que lideró la lucha contra, por ejemplo, las vacas locas, es veterinario, con los veterinarios este gobierno no cuenta. Ahora está ayudando al Ayuntamiento de Zaragoza y le ha fichado también el Ayuntamiento de Madrid para la desescalada. Y tenía al profesor Badiola para que comentara cómo veía el plan de desescalada del gobierno de España. Pero no tenemos todavía esos datos. Pero el de Francia, que dijo que lo iba a dar a las 3 de la tarde, sí lo tenemos, Nieves.
Sí, sí, el primer ministro francés lo ha presentado hoy en la Asamblea Nacional y se habla de la fecha del 11 de mayo. Eso sí, el primer ministro ha dicho que no descarta retrasar la desescalada si al final los casos pues no bajan y continúan subiendo. Pero os pongo, por ejemplo, ejemplos que ha puesto el primer ministro. Comercios van a reabrir el mismo 11 de mayo, salvo bares y restaurantes. Los cines, teatros, grandes museos y salas de conciertos van a permanecer cerrados sine die. Teletrabajo. Se debe mantener, los trabajadores deben mantener el teletrabajo en esta primera fase de desconfinamiento. Van a continuar prohibidas todas aquellas reuniones de más de 10 personas, tanto en el interior como en el exterior de algún recinto. Las playas, ojo, también van a estar cerradas hasta el 1 de junio. En el transporte público se va a reducir su capacidad para poder respetar esa distancia de seguridad y además va a ser obligatorio llevar mascarilla.
Atención, en Francia obligatorio llevar mascarilla. Antes Ketty Garat decía que esa podía ser una de las medidas aquí en España. Recuerden que la mascarilla no había que ponérsela porque además estas cosas te hacen que te distraigas y demás. Luego sí había que ponérsela. Luego era un complemento y luego era la última de la lista en las medidas de protección.
Pues fíjate, hablando de las mascarillas, de esta medida de protección, el primer ministro francés ha dicho que es preferible y en muchas circunstancias usar una mascarilla como recomiendan ahora los científicos y ha dicho que en Francia habrá suficientes mascarillas para todos los franceses a partir de la fecha del desconfinamiento de ese 11 de mayo. Pero, por ejemplo, para los mayores de 65 años ha habido una recomendación que salgan, pero que sean prudentes en las salidas. Y luego, sobre las pruebas que se les va a hacer a los franceses, dice, una vez que una persona ha dado positivo, comenzaremos a identificar y evaluar a todos aquellos sintomáticos o no que hayan tenido contacto cercano con ellos. Todos estos casos de contactos van a ser evaluados y se les va a pedir que se aíslen. Y otro asunto importante, el tema de los cementerios, reabrirán ese 11 de mayo, pero los funerales van a estar limitados a 20 personas.
Bueno, escuchen que la noticia aquí en España es, de momento, es que el nuevo comité de desescalada va a contar con la presencia de Miguel Ángel Oliver, el jefe de prensa de Sánchez, de Iván Redondo, el jefe de gabinete de Sánchez y gurú de la comunicación, y el jefe de gabinete de Pablo Iglesias. Eso es el dato que tenemos de momento. En ustedes, un comité científico bien preparado para desescaladas mediáticas, no desescaladas sanitarias. El Día de la Madre, no se piensen ustedes que la cosa va a cambiar como para no tener que innovar en otra celebración más. Como estamos viendo y hacemos aquí, cada vez que felicitamos un cumpleaños o, desgraciadamente, hemos tenido que hacer despedida de mucha gente. Que veremos a ver si esa es otra medida que se mantiene. El que puedan estar en saraos diversos muchas personas y, sin embargo, a despedidas de familiares, bien sea en funerales o en entierros, siga estando limitado esa presencia de gente. Para el Día de la Madre, ya saben que desde Radio y desde Libertad Digital les estamos proponiendo el regalo de tu jamón directo, con ese estuche especial para las madres que cuesta 49€, con gastos de envío incluidos y además con un descuento si llaman ustedes de parte de Radio. Tujamondirecto.com, porque tienen la logística ya preparada, son empresas que esta logística la tienen ya preparada, o un número de teléfono 984-1028, 984-1028. Sobre los sanitarios, ven ustedes qué difícil es, ¿no?, esta transición que tenemos que hacer, pero somos un medio de comunicación en el que, entre otras cosas, nosotros vivimos de lo que aportan los socios del Club de Libertad Digital y, sobre todo, de nuestros anunciantes, a los que también queremos agradecer que sigan con nosotros, pese a que la publicidad en el sector de los medios de comunicación, como en tantos otros, ha caído. ¿Cómo no va a caer si la portada ahora mismo de Libertad Digital, Luis del Pino, es una noticia de Luis Fernando Quintero, el aterrador colapso judicial que avanza la avalancha de quiebras? Hoy, con los datos de la EPA, ¿qué quieren ustedes? Y es que me gustaría contarles otra cosa, pero es que solo en la segunda quincena del mes de marzo, solo en la segunda quincena, el batacazo ha sido monumental. Y estamos viendo, Luis, que hay muchas empresas que lo del ERTE temporal ya les gustaría, pero que están en una situación dificilísima, del Pino.
Pues yo creo que aquí va a haber dos fechas tremendas. Hoy hemos conocido unos datos de la EPA realmente sangrantes, pero la EPA es una encuesta. Al final, pues más o menos ya sabíamos por cómo había cerrado marzo, que había 900.000 personas el 31 de marzo que habían dejado de aportar a las arcas del Estado porque estaban en paro. Las fechas clave son a principios de abril el conocer cuáles van a ser los datos reales de paro cuando se cierra el mes, y luego el 10 de abril, cuando se supone que la gente tiene que cobrar. Y yo todos los días veo por las redes gente que aún no sabe si el ERTE en su empresa está aceptado, si va a cobrar, si no va a cobrar, si le va a llegar la ayuda. En estos momentos ya hay empresas que están avanzando a gente nóminas futuras, porque la gente está sin ingresar. Esto va a ser una auténtica catástrofe económica. Y bueno, vamos a ver cómo sale el gobierno de esta. El problema es que cuanto más resista el gobierno, más arrasado deja el país.
Pero de verdad que yo, si es que me gustaría que hicieran cosas buenas para poder decirlo. Por ejemplo, ¿qué tal en vez de estar anunciando una renta mínima vital, se hacen cosas para que la gente no necesite una renta mínima vital? Por ejemplo, un trabajador al que le han despedido en un ERTE que tenga el derecho de cobrar el salario desde el primer momento. Pero claro, como ha habido una avalancha y aquí nos preocupamos más de tener al de comunicación en el gabinete que de tener otras cosas, pues hay mucha gente que dice, sí, 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 lo de la renta mínima, ¿para cuándo? Para mayo, ¿no? Pero es que yo ahora mismo ya tengo derecho a una renta, que es mi salario que me deben pagar. Pero claro, es que hay un overbooking que lo está saturando todo. Y luego vienen los fuegos de artificio, ¿no? Ya, Planas.
Estamos de verdad en una situación en que para buena parte de los que nos dirigen no es prioritario lo que para los demás sí. Puede pensar, Mario, pero ¿cómo eres tan mal pensado? Que no, vamos a ver, estoy viendo los modelos que siguen defendiendo hoy en día. ¿Escuchasteis el otro día a Irene Montero cantar las glorias de Argentina? ¡De Argentina! Bueno, pues porque es su ocasión para, en una situación de una sociedad miserabilizada, generar vastas masas de dependencia que vivan de lo que les arroje el gobierno y que tengan sometido al sector productivo al terror del Estado y paraestatal, con esas bandas de la porra de indignados y descamisados que van a, si okay. pueden, segregar, y otros que están paralizados por la incompetencia. O sea, los que no son estos liberticidas indeseables de los que estoy hablando son incompetentes. Y es la alineación de los planetas. Por eso tenemos al peor gobierno en el peor de los momentos, que diría Rosa Díez. Y por eso Luis del Pino es tan pesado con sus demandas de plantarse, de que hay que plantarse frente a estos que no nos pueden sacar, no nos pueden sacar adelante. Como ha dicho ahora también el profesor López Zafra en Twitter, en un mensaje que nos ha mandado al programa, no han hecho durante dos meses lo que ya se sabía cuando decretaron el estado de emergencia que había que hacer, que era preparar a la sociedad para capear o para sobrevivir a un virus que está desbaratando el sistema sanitario. Y no han hecho nada, no han hecho nada. No han procurado, no nos han procurado test, ni mascarillas, no han generado las condiciones de seguridad para ello. ¿Qué se puede esperar, Dieter Brandau? ¿Qué se puede esperar?
Pues
En Twitter, el presidente del gobierno, el capo de esta burocracia, sigue con su tuit de que España está entre los mejores 10 países del mundo en cuestiones de test.
¿En serio?
Sí, en serio. No ha rectificado ese tuit. Está ahí puesto. De la misma manera que está puesto el tuit del ministro Illa. Es que, ¿qué quieres? Es que, ¿qué quieres? Es que estamos en manos de estos.
O sea, ¿no han cambiado pese a la corrección de la OCDE?
No, ni han puesto una actualización ni nada que se le parezca.
Pero es que funciona la...
¿Y que ha puesto el pésame al gran Michael Robinson? Quiero decir, no es que esté...
¿Quién ha puesto el pésame a Michael Robinson?
Pedro Sánchez.
No me lo puedo creer. Y no porque no sienta lo de Michael Robinson, ni que yo le dé el pésame, que se lo doy a él, a su familia. Y siento...
Pero lo que voy es que...
Pero ha puesto de verdad el pésame, o sea, y le falta poner entonces un lazo negro...
Claro, es que es así. Por cierto, lo del luto nacional es muchísimo más importante de lo que se piensa la gente. Muchísimo más importante de lo que se piensa la gente. 30.000 muertos y no has declarado luto nacional. 30.000 muertos y no has declarado luto nacional. ¿Por qué no lo has declarado? Mira, además, te voy a dejar de lado cualquier otra causa. ¿Por qué no has declarado luto nacional con 30.000 muertos? Como no hay una sola justificación, eso se convierte en la mayor acusación contra el gobierno. No declara el luto nacional porque sabe que lo ha hecho mal y porque ellos, en su miseria, han convertido, por su inacción, en una cuestión política la declaración del luto nacional. Eso es lo más grave, de hecho, que sucede ahora mismo. ¿Sabes qué decía Fray Josefo, Dieter, el otro día?
¿El qué?
Que han tenido la desgracia, estos 30.000 muertos, de no haber muerto hace 80 años en la guerra civil.
Pues fíjate que Boris Johnson, que es otro que se está cubriendo también de gloria, hoy la noticia que yo leía es que Boris Johnson y el resto del gobierno británico guardaba minuto de silencio y como forma parte de ese luto por ya no todas las víctimas del Reino Unido, sino específicamente los sanitarios. por los sanitarios muertos en el Reino Unido. Y fíjense que Boris Johnson es otro que cómo está saliendo de esta crisis del coronavirus. Pero es que es lo mínimo. Es que es lo mínimo.
Don Dieter, hablando del luto nacional,
sí.
¿Recuerda usted que Pedro Sánchez declaró 28 horas de luto nacional por la muerte de Rubalcaba?
Sí, es verdad.
Si hiciéramos lo mismo por los 37.000 españoles que ya han fallecido por el coronavirus, tendríamos que estar 118 años de luto nacional.
Es que de verdad que, como dice Mario, es una forma de autoinculparse. Cuando tú escondes algo, es que te avergüenzas de ello. Y chico, es que, pero es que no tienen la culpa. Es que no tienen la culpa de ello. Es que, ¿cómo no va a merecerse todos los muertos, el luto nacional, y luego los sanitarios, que es que siguen en una batalla diaria? Y que además que es una batalla que ojalá estemos viendo el final, pero que ya en los países que están desescalando están diciendo, oye, que nos tenemos que preparar para lo que llegue. Y tendrían que estar empleando el tiempo en eso. No sé, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Se supone que 19 minutos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero para ese reconocimiento a los sanitarios no habría que esperar 19 minutos, tendría que haberse hecho ya. Y para el conjunto de los muertos también. Precisamente, hablando de médicos, de sanitarios, de enfermeros, don Lorenzo Armenteros es el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, le quiero trasladar el reconocimiento desde Radio y el pésame por la muerte de sus compañeros y el ánimo, porque sabemos que son muchos los sanitarios contagiados. Y quería preguntarle precisamente en este punto por cómo está la situación ahora mismo, don Lorenzo.
La situación ha mejorado, lógicamente, en este momento, el cabo del tiempo ha mejorado respecto a lo que era la fase inicial del gran contagio, y cuyas consecuencias han sido muy graves en muchos aspectos, incluso en el número de muertos, y sobre todo dentro del ámbito de la atención primaria, que fue el nivel asistencial que menos protección tuvimos y en la que más consecuencias ha habido. Ha mejorado, pero todavía está lejos de encontrar un nivel de seguridad óptimo, tanto un nivel en la protección como un nivel en el diagnóstico a través de los test que es necesario para el personal sanitario y para la población general. Vamos siempre un poco por detrás de los acontecimientos.
En este aspecto quiero que escuche lo que ha dicho el doctor Fernando Simón, porque por lo menos a mí me ha dado la impresión, no sé si al resto de personas que lo hayan escuchado, de que la situación ha mejorado hasta el punto de que los contagios, en su mayoría, que se están viendo de sanitarios, no son de ahora, que vienen de atrás. Vamos a escuchar al doctor Simón y le pregunto.
Los nuevos contagios se van detectando, además de por los casos graves y agudos que van llegando a los hospitales, por la detección temprana de casos leves, que cada vez es mayor, y además sabemos que en algunos centros asistenciales, no en todos, pero en algunos centros asistenciales, quizás no un número tan pequeño como algunos piensan, pero en algunos centros asistenciales se están haciendo además pruebas al personal sanitario. Esto podría explicar parte de ese porcentaje. De todas formas, si ahora mismo tenemos este volumen de personal sanitario, que probablemente no son casos agudos, que se está infectando, y no tenemos un incremento sustancial en el número real de casos, quiere decir que probablemente son personas que se infectaron hace ya un tiempo y que ahora mismo simplemente se están detectando con este incremento de pruebas en algunos colectivos.
Esto es así, ha disminuido tanto el riesgo que los nuevos casos de contagios de sanitarios que le ha llamado la atención a los periodistas le han preguntado, oiga, ¿por qué son tantos los casos de sanitarios contagiados? También en los incrementos el porcentaje es tan abultado. ¿Son casos antiguos que están saliendo ahora?
Pueden ser casos antiguos, pero la lectura es la misma. La lectura del número tan alto de casos contagiados en el personal sanitario es una consecuencia de no tener unas medidas óptimas de seguridad. Entonces, si el periodo de evolución de la enfermedad es ahora porque se realizan los test, es independientemente de cuándo se realiza el test, sino cuándo fue el contagio. El contagio ha ocurrido en una fase muy cercana, que es aproximadamente los últimos 14 días. Y los que hoy no detectamos, porque el test no detecta con tanta fiabilidad como una infección muy próxima, es muy probable que dentro de una semana o 10 días sean los que se detecten de nuevo. O sea que el que se hagan más test, lo único que va a conseguir es que se hagan más diagnósticos. Y el que se hagan más diagnósticos y haya más personal sanitario, la lectura y el significado es la misma. Es que no hemos tenido un nivel de seguridad óptimo que haya permitido hacer unos diagnósticos de forma más precoz y que estemos protegidos absolutamente para evitar este contagio.
Y ahora lo están ustedes, están en ese nivel óptimo, lo digo porque
no, en el nivel óptimo, y perdone, ¿sí? no estamos. Es muy variable en diferentes lugares. Lo que sí, en aquellas zonas donde el nivel de aerosoles es más alto, sí que se encuentra un nivel mayor de protección, como pueden ser las UCIs. Pero el hecho de que se haya reducido también el número de pacientes en UCI hace que se pueda reducir también el número de contagios. Pero independientemente de que se reduzcan en algún lugar determinado, esta proporción tan alta de personal sanitario afectado, en el que sí ocupamos el número uno en el ranking mundial, esto tiene una lectura absolutamente clara, y la lectura es que el nivel de protección no ha sido el adecuado. Independientemente de que se detecten ahora los de hace 14 días o que dentro de 14 días detectemos los que están hoy, eso no es. El nivel de contagio puede ser muy elevado y el nivel de detección mayor porque se hagan más test, pero la lectura siempre es la misma. No hemos estado con el nivel adecuado que necesitábamos para protegernos nosotros y para proteger a la población, porque nuestra seguridad es seguridad también para los pacientes.
Don Lorenzo, ahora le pregunto por lo que le gustaría a usted escuchar de la intervención, se supone en 13 minutos, del presidente del Gobierno sobre la desescalada, pero yo estoy viendo que los países que están más avanzados, como por ejemplo Alemania, que sigo mucho su actualidad informativa, lo que están trabajando es para una posible segunda ola, para que el sistema sanitario y el personal esté blindado en caso de que venga una segunda ola de contagio. ¿Nosotros estamos haciendo eso? Mi pregunta, cerramos el pasado, pero ¿usted está tranquilo de cara a lo que puede venir?
Por supuesto que no, porque nosotros no estamos con cifras bajas. Aún a pesar de todo y el descenso de la curva, estamos con un número muy elevado tanto de contagios como de pacientes, como de muertos. Entonces no podemos estar tranquilos. No podemos estar tranquilos tampoco en las posibilidades que puedan ocurrir a través de lo que se puedan producir nuevos contagios. La desescalada que se está haciendo y la salida de la posible posibilidad de que la gente, y perdone la palabra, de que la gente vuelva a salir, se está haciendo de una forma indiscriminada. No sé si hoy el presidente nos va a decir de que tiene que ser por franjas horarias, que sería lo más adecuado para que no haya posibilidad de comunicación y la distancia se mantenga en diferentes sectores de la población, los niños, los mayores, los que hagan deporte o la gente que salga a pasear. Debemos estructurarla en franjas horarias para que permita el que todos puedan disfrutar de esas salidas, pero que no haya posibilidad de aglomeraciones. La verdad es que no estamos tranquilos. Desde el punto de vista sanitario, es otro punto de vista, el económico, en el que no entro porque no tengo la capacidad para juzgarlo. Y sé que la situación es grave, pero desde el punto de vista sanitario quizá nos hemos precipitado un poco en determinadas actuaciones y tendremos que estar preparados para esa posibilidad de segundo brote. Y esa posibilidad de segundo brote se tiene que preparar, tal como vienen diciendo, a través de una UCIs mucho más dotadas y más agrandadas, y se tiene que hacer un papel fundamental, y perdone que hable desde mi propio terreno, que es la atención primaria, con un desarrollo mayor del trabajo que se ha realizado en la atención primaria. Se le quiere dar importancia en esta desescalada a la atención primaria, pero en realidad no es el papel del futuro. Era el papel que tendría que haber ejercido desde el principio de la pandemia. La atención primaria está preparada para actuar en el diagnóstico precoz, en la prevención y en la posibilidad de actuación sobre esta enfermedad, en la parte de que pudiera ser moderada y leve, en el aislamiento y el seguimiento, y en la posibilidad también de evitar que estos pacientes agraven, tengan una mayor gravedad de su patología, y si se controlan muchas veces desde su domicilio, podemos evitar que acudan con un estado mucho peor al hospital. Entonces, lo que se tendría que haber hecho antes, esa parte que se quiere ahora realizar sobre atención primaria, no podríamos hablar de desescalada, sino recuperar y hacer lo que la lógica y desde todo el sector de atención primaria llevamos solicitando desde hace muchas semanas.
¿Le puedo hacer una pregunta personal, don Lorenzo?
Sí, dígame.
Yo a las 8 de la tarde salgo todos los días a aplaudir a los médicos, al personal sanitario en general, a la gente que está ayudando en primera línea. No sé si por una razón egoísta, porque sinceramente me reconforta hacerlo con mi familia. Me reconforta salir y ver que estoy aplaudiendo al mismo tiempo que algunos vecinos. Mi vecina justo de al lado es una doctora que acaba de empezar ahora mismo a ejercer porque terminó el MIR hace unos meses. ¿A ustedes les ayuda que sigamos aplaudiendo a las 8 de la tarde?
Nos ayuda. Mire, yo ahora mismo estoy trabajando. Estoy parado unos minutos para hablar con ustedes. A las 8 de la noche todos los trabajadores de mi centro de salud salimos también para aplaudir a todos los vecinos que nos aplauden, porque también reconocemos el sacrificio que hacen el estar confinados. La verdad es que ese reconocimiento es muy valioso para nosotros, es muy valioso, y pedimos que se siga haciendo por el hecho de que se mantenga al menos esta llama encendida de la valoración de todos los profesionales que han, de una forma abnegada y en algún caso a veces sin los medios de seguridad, se ha trabajado desde el primer momento para poder contribuir a reducir el efecto de esta enfermedad. O sea que desde el punto de vista personal, yo cada vez que salgo y recibo y aplaudo también a los demás, me siento gratificado y no puedo menos que agradecérselo. Y se lo hago también en su nombre públicamente a todos los que cada tarde salen a aplaudir a las 8 de la noche.
¿Hay alguna manera en la que la sociedad española les pueda apoyar más? Porque nosotros, como un medio de comunicación, le aseguro, y no solo por ser hijo de médico, que en este asunto estamos dando toda la tabarra que podemos. No sé si nos escuchan, no sé, a nosotros no mucho en el gobierno, la verdad. Bueno, sí lo escuchan, pero no nos hacen mucho caso. ¿La sociedad española les puede ayudar de alguna otra manera?
Yo creo que hacen todo lo posible con entendernos, con comprendernos. La sociedad yo creo que nos entiende y está con nosotros en buscar métodos para que podamos, a la vez que nosotros nos defendemos, podamos defenderlos a ellos. Y a los medios de comunicación también hay que agradecerle el papel que están ejerciendo de transmitirnos y darnos voz. Darnos voz desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista personal a veces, cuando solicitamos ayuda para que se nos preste en algún momento determinado.
Pues así que es
de agradecer todo.
Le cedo el minuto que queda para que nos vayamos a publicidad antes de que hable el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que si le estuviera escuchando el presidente del gobierno, le diga lo que usted quiera.
Sé que quizá no, mi voz no se perderá en las ondas porque yo creo que recibirá quizá posiblemente el presidente del gobierno, ¿no? Yo al presidente del gobierno le pediría más cercanía con la gente que estamos trabajando a pie de línea, en la primera línea, y una más cercanía, una mayor comprensión y verdaderamente que nos dejen transmitir nuestra opinión, que la política, las políticas de diferentes, no solamente la del gobierno, sino la de las comunidades autónomas, no pueden estar diferenciadas, que tienen que ser únicamente con un objetivo, apoyar a los ciudadanos, apoyar a toda la gente que nos estamos sacrificando, y ese tiene que ser el objetivo primordial.
Cuando usted habla de cercanía, ¿ha echado de menos una cercanía incluso física, que el presidente del gobierno hubiera visitado algún hospital durante esta crisis?
Pues sí, sí, yo creo que es que únicamente se sabe cuando se visita. O sea, muchos de sus compañeros que han visitado los centros sanitarios cuando la vorágine de las urgencias y pacientes tirados en el suelo porque no quedaba otro remedio, sentados en una silla durante 4 días, son personas y compañeros suyos que han comprendido todo lo que es esta situación. Si esa situación no se vive, es muy difícil que por mucho que se transmita, se pueda comprender. Y aparte que la transmisión que se llega a veces a algún presidente, se llega tan filtrada que al presidente le dicen lo que quiere escuchar, no lo que verdaderamente está ocurriendo.
Pues don Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, no sé si esto llegará a oídos de la Moncloa, no sé si Sánchez algún día irá a visitar algún hospital, pero le aseguro que yo personalmente les voy a seguir aplaudiendo a las 8 de la tarde con mi familia. Muchísimas gracias por lo que están haciendo por nosotros.
Muchas gracias a ustedes y se lo agradeceremos siempre y cada día y cada noche.
En 5 minutos, Pedro Sánchez ha dicho que va a salir a hablar. Estaremos aquí.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Desde Fontanalia, renovación de tuberías sin obras, queremos mandar un mensaje de agradecimiento a nuestro personal sanitario, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todas esas empresas que trabajáis para que no nos falten suministros esenciales en estos momentos tan difíciles. Juntos, hacemos una España mejor. Gracias.
Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre, que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, de venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
En estos momentos en los que tenemos que estar más unidos que nunca, conscientes de que todos juntos saldremos adelante y que la vivienda es un bien de primera necesidad amparada por nuestra Constitución, Alquiler Seguro continúa junto a ti, porque debemos garantizar a todos los propietarios e inquilinos la gestión de su alquiler. Los profesionales que conforman Alquiler Seguro seguirán prestando sus servicios habituales en alquilerseguro.es, en el 902 37 57 77, y mediante los servicios mínimos establecidos en nuestra red de oficinas. Ánimo, España.
Rodilla presenta su pack solidario. 20 sándwiches seleccionados por nosotros por solo 16 euros. Una iniciativa para que todos demos las gracias a quienes tanto nos ayudan estos días. Entra en rodilla.es o llama al 91 495 1080 y elige a qué colectivo vas a enviar tu pack solidario, Rodilla.
En Casa de Herrero, de lunes a viernes, de 8 a 11 de la noche. Es Radio. Ideas claras.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Muebles Adama sigue preparando su reapertura y no se olvida de vosotros. Por eso quiere transmitiros todo su apoyo para salir juntos de esta situación y ayudar a poner orden en vuestras casas cuando todo acabe. No lo dudéis. Comenzad visitando mueblesadama.com y a la vuelta os esperamos con los brazos abiertos en nuestra tienda en General Ricardo 190.
¿Su empresa está correctamente adaptada a la nueva ley de protección de datos? En Adaptalia revisamos sin compromiso su nivel de adaptación. Le ofrecemos consultoría medida para cumplir con la ley. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. Se
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, estamos esperando al presidente del Gobierno de España.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Pendientes de la señal que nos llega desde el Palacio de la Moncloa, donde el presidente Pedro Sánchez va a comparecer para explicarle a los españoles cuál es el plan de desescalada, lo que ahora el gobierno de Sánchez llama la transición a la nueva normalidad. Habla el presidente Pedro Sánchez.
Quiero que mis primeras...
Se nos ha cortado esa conexión de Pedro Sánchez. Sus primeras palabras están siendo ahora mismo para darle un pésame a los sanitarios, a los muertos del coronavirus. Le escuchamos.
Arrebató sus vidas. Y en segundo lugar, rendir el homenaje público a su memoria de toda la sociedad española cuando la epidemia esté plenamente controlada y todos los españoles podamos participar en ese tributo. Tienen mi palabra de que así será. Es un desenlace que empezamos a vislumbrar en estos días y que será, sin duda alguna, la recompensa al gigantesco esfuerzo colectivo que hemos librado en las últimas 6 semanas. En ese sentido, van las cifras de nuevos contagios y la situación de nuestro sistema sanitario que nos confirman que hemos logrado doblegar la curva de propagación de la epidemia. En ese sentido, también van las cifras de personas dadas de alta que de forma sostenida a lo largo de estos últimos días superan el número de nuevos contagiados diarios y junto a ellos una cifra imposible de determinar pero con una seguridad cada día más elevada y es la de los miles y miles de españoles cuyas vidas hemos salvado gracias al trabajo abnegado de los sanitarios y el esfuerzo y el sacrificio del conjunto de la sociedad española. Por eso, el plan para la transición hacia una nueva normalidad en el que llevamos trabajando desde el Gobierno de España hace aproximadamente casi un mes, adquiere plena actualidad y ha sido aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy. Antes de exponerles en sus líneas generales el plan de transición, quisiera hacer varias consideraciones sobre la forma en la que hemos confeccionado este plan. En primer lugar, se han analizado, las principales experiencias internacionales disponibles con el fin de identificar las mejores prácticas para abordar la reactivación económica y también social con las máximas seguridades. Y en este sentido, la hoja de ruta común para el levantamiento de las medidas de contención del COVID-19 presentada hace unos días por la Comisión Europea en la línea también de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ha sido y es para el Gobierno de España una referencia clave. En segundo lugar, se han tenido en cuenta las enseñanzas de otros lugares, pero siempre para adaptarlas a la realidad y a la diversidad de nuestro país. Todo con un único y exclusivo objetivo, y es el de recuperar la vida cotidiana y la actividad económica sin poner en riesgo la salud colectiva. Quiero destacar que el único propósito de este plan de desescalada es poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los españoles. El único propósito es acceder a lo que hemos llamado en anteriores comparecencias la nueva normalidad, hasta en tanto en cuanto no encontremos el remedio terapéutico o también la vacuna, a esa nueva normalidad, manteniendo a salvo lo más preciado, y es nuestro sistema de salud. Para la elaboración del plan de transición hemos recabado también la opinión y propuestas de expertos en el ámbito científico, sanitario, social, empresarial, y de forma paralela y coordinada se han celebrado reuniones e intercambiado propuestas e ideas con los responsables de las distintas administraciones. Singularmente las administraciones autonómicas, por supuesto, pero también las administraciones provinciales y las administraciones locales. Por tanto, este plan es el resultado de un trabajo colaborativo y también compartido entre distintas instituciones y también entre la administración pública y el conjunto del sector privado. Empresarios, sindicatos, sociedad civil en un amplio espectro. Hechas estas advertencias preliminares, permítame responder a la pregunta que planteaba en mi última comparecencia el pasado sábado y que me parece que es pertinente volver a plantear. ¿Cómo será la desescalada, la transición que se diseña en el plan que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros? Como dije en la comparecencia del pasado sábado, esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada, porque es necesaria la unidad, el trabajar codo con codo las distintas administraciones en este reto tan trascendental que tenemos por delante de nosotros mismos. En mi última comparecencia les expresé también que nos recuperaremos gradualmente. No lo vamos a hacer de golpe, el conjunto de la actividad, ni tampoco la movilidad social, sino que lo vamos a hacer por fases. Por eso, la primera idea que me gustaría trasladarles es que la desescalada, la transición, será gradual. La unidad será, en principio de acción, la unidad será la provincia o la isla. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad, salvo en aquellos casos que ya vienen exceptuados en el artículo 7 del estado de alarma que se aprobó el pasado 14 de marzo. Todas las actividades permitidas se podrán realizar en consecuencia en la provincia o en la isla en la que se viva. En concreto, les anuncio que se han establecido 4 fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase, o fase cero, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria, en la que además de las medidas de alivio comunes para todo el país que hemos aprobado y que han empezado a beneficiarse el conjunto de la sociedad española, como por ejemplo la reciente medida aprobada para los menores o la proyectada para el próximo 2 de mayo de salidas y ejercicios individuales de los adultos, se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Un caso claro que creo que puede ser perfectamente entendible es la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El servicio, claro está, deberá prestarse con la máxima protección individual. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. A lo largo de esta fase, de la fase cero, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase, que es la fase 1. La fase 1, o fase inicial, en función de los criterios que más adelante describiré, se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, el pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa más la movilidad para desplazarse hasta ellos. En restauración, por ejemplo, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%. En hostelería, la apertura en esta fase primera de hoteles y también de alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes y también con determinadas restricciones que serán planteadas en una consecuente orden por parte del Ministerio de Sanidad. En la apertura de locales en la fase 1, ya les adelanto que se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años, que son el colectivo más vulnerable al COVID-19. En el sector agroalimentario y en el sector pesquero, por su parte, se reanudarán las actividades que mantenían restricciones y, por seguir con los ejemplos, los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio. En el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales. En el caso del transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase 0 como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad. La fase 2 es la fase intermedia. Si se cumplen las condiciones y los marcadores estipulados en por ejemplo, actividades como la restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación y solo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre. Ahora bien, en esta fase segunda hemos establecido algunas excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos que estoy convencido ustedes podrán compartir. El primero de ellos es el de las actividades de refuerzo. En segundo es el de garantizar que los niños menores de 6 años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y, lógicamente, también para celebrar la EBAU. Por seguir con los ejemplos, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva y en cuanto al ocio y la cultura se reabrirán cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio. También serán posibles en esta fase las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias con un tercio de su aforo habitual. Y se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con un tercio de aforo. Y si es al aire libre, serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas siempre y cuando sea sentado. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50% en esta segunda fase. La fase tercera es la fase avanzada. En esta fase, la última hasta recuperar la nueva normalidad, una vez que se cumplan los marcadores requeridos, se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. Y en cuanto al ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros. En la actividad vinculada con la restauración se suavizarán algo más las restricciones de aforo y también de ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. Como ven, la regulación es muy prolija porque la casuística es muy amplia y he citado algunos casos a título ilustrativo. Posteriormente se dictarán, como he dicho antes, las correspondientes órdenes por parte del Ministerio de Sanidad para establecer las normas y detallar todos los supuestos y sus condiciones. Desde estas bases, también les anuncio la duración de la desescalada. Es importante advertir algo que hemos aprendido a lo largo de estos meses largos de batalla contra el virus. Y es que cada una de las tres fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de 2 semanas. 2 semanas, ¿por qué? Porque es el periodo medio de incubación del virus. ¿Esto qué significa? Pues significa que en el mejor de los casos, la etapa de desescalada de transición hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1 mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. El horizonte y el perímetro, por lo tanto, está auditado, está planificado. El Gobierno de España tiene el horizonte y la estrategia clara. El próximo fin de semana se permitirá, como anuncié en mi última comparecencia, la actividad física individual y los paseos con las personas que uno o una convive, siempre y cuando la evolución sea como hasta ahora. El próximo 4 de mayo entraríamos en la fase cero todos los territorios y dada la incidencia mínima de contagios y si la evolución también lo permite, la isla de Formentera, las Islas Baleares y las Islas de La Gomera, del Hierro y La Graciosa en las Islas Canarias anticiparán unos días, al 4 de mayo, su desescalada situándose en la fase 1. Por tanto, salvo estas islas, el conjunto del territorio español se situará a partir del 4 de mayo en la fase 0. Estas islas serán, tanto en Canarias como en las Islas Baleares, desde el 4 de mayo situadas en la fase 1 que antes he descrito. El próximo lunes 11 de mayo, todas las provincias que cumplan los requisitos del plan o del panel integral pasarán directamente a la fase 1. Y a partir de ahí, quincenalmente, evaluará el Ministerio de Sanidad, también en coordinación con las comunidades autónomas, el cumplimiento de los marcadores para cada una de las provincias o islas hasta aproximarse al calendario tentativo. Entramos, como dije en mi última comparecencia, juntos y saldremos juntos como país. Y si lo hacemos unidos y coordinados, yo estoy convencido de que lograremos mucho antes de lo que inicialmente hemos previsto. A diferencia de lo que ha sucedido durante el confinamiento general, como ven, en la desescalada no avanzaremos todos a la misma velocidad, pero sí lo vamos a hacer con las mismas reglas. Descenderemos en equipo. Descenderemos a distintas velocidades, de forma asimétrica, pero lo vamos a hacer de forma coordinada. Mediremos cada semana, semana a semana, cada paso, en cada lugar, y antes de seguir avanzando, consolidaremos los pasos anteriores. No hay un calendario en consecuencia cerrado y uniforme para la desescalada. Avanzaremos en cada lugar tan rápido como lo permita el control de la epidemia y tan lento, lógicamente, como lo exija la protección de la salud de nuestros conciudadanos. Al concluir estas tres fases en cada territorio, habrá concluido la desescalada y podremos decir que cada provincia o unidad territorial ha accedido a la situación de nueva normalidad. En tanto llega, lógicamente, como he dicho al principio de mi intervención, la vacuna o el remedio que extinga el virus. Terminarán en ese momento las restricciones sociales, económicas, pero se mantendrá en esa nueva normalidad la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, las medidas de higiene y protección personal que deberán persistir hasta que contemos, como decía antes, con una vacuna que nos proteja contra el virus. En segundo lugar, como les he dicho, la desescalada tiene que ser asimétrica, deberá ser asimétrica. La pandemia, como he dicho en muchas ocasiones, y gracias a la respuesta uniforme, homogénea que hemos dado en todo el territorio, la pandemia ha golpeado de manera desigual a nuestro país y las defensas sanitarias de las distintas zonas no se encuentran en un mismo estado. Por otro lado, es lógico que la diversidad geográfica, económica, demográfica de nuestro país y la amplia descentralización de nuestra administración desaconsejan una escalada homogénea que han optado, por ejemplo, otros países. Por lo tanto, la desescalada, la transición hacia esa nueva normalidad, no avanzará al mismo ritmo en toda España, ni siquiera en cada una de las comunidades autónomas. El inicio de la fase 1, el tránsito a la fase 2 y de esta a la fase 3 y la desescalada total no serán uniformes en consecuencia en todo el territorio. La unidad territorial ordinaria, como les he dicho antes, será la provincia, pero cabrán excepciones si resultan motivadas por las comunidades autónomas y tienen la aceptación por parte de la autoridad delegada, en este caso del Ministerio de Sanidad. Y en esta unidad territorial será donde se producirá cada avance de fase en función de los criterios objetivos que definiré más adelante. Esta asimetría nos permite adaptarnos mejor a cada situación y cada lugar para avanzar hacia un destino final que es el de la nueva normalidad. La desescalada, finalmente, como he dicho antes, tiene que ser coordinada. En tercer lugar, coordinada. Es decir, se va a regir por unas mismas reglas, aunque se apliquen a velocidades diferentes y en espacios distintos en función del territorio. Hemos repetido innumerables veces que el virus no distingue de lindes administrativas, que somos interdependientes, que la desescalada tiene que ser en equipo y, en consecuencia, esa coordinación de la desescalada recaerá en el Gobierno de España, en concreto en el Ministerio de Sanidad, que asumirá, en su condición de autoridad delegada en la materia como consecuencia del estado de alarma, las decisiones que sean necesarias para ir recuperando la actividad social y profesional. Insisto en que esta coordinación del Ministerio de Sanidad no supone que las decisiones sean uniformes en todo el territorio nacional. Al contrario, la desescalada, no me cansaré de repetirlo, será distinta en función del territorio, será simétrica, es decir, los territorios podrán avanzar hacia esa nueva normalidad en distintas velocidades. Y estos avances se regirán por criterios objetivos, públicos, sobre todo de tipo sanitario y epidemiológico, y tendrán muy en cuenta el parecer, lógicamente, de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos y de las provincias. Pero habrá unas reglas coherentes y compartidas para estos avances. La pregunta es, ¿cómo se determinará el avance entre una u otra fase en cada lugar? Y la respuesta es clara, en base a criterios objetivos, es decir, unos marcadores que compondrán un planel integral y que definirán la disposición en la que se encuentra cada provincia o cada unidad territorial para avanzar. En mi última comparecencia hice referencia a ese panel integral de marcadores, que es, lógicamente, la recomendación que ha hecho el CAES, que dirige el doctor Simón. ¿Cuáles serán estas reglas, estos marcadores que dirán cuándo un territorio puede avanzar de fase, debe mantenerse o debe incluso retroceder? Porque puede ocurrir. Bueno, en primer lugar, las capacidades estratégicas del sistema sanitario a las cuales en mi comparecencia del pasado sábado hice referencia. Capacidades estratégicas del sistema sanitario, tanto en su vertiente de atención primaria, que lógicamente en esta fase de desescalada va a cobrar una importancia absoluta, primordial, porque evidentemente necesitamos anticiparnos al virus y saber exactamente el momento en el que se produce ese contagio, pero lógicamente además de la atención primaria, pues la atención hospitalaria y, en consecuencia, el número de camas UCI que se pueda tener en cada uno de los territorios. En segundo lugar, y junto a ello, la situación epidemiológica en la zona, es decir, el diagnóstico e identificación de la situación concreta de la pandemia. En tercer lugar, la implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier otro espacio público. Y en cuarto lugar, los datos de movilidad y los datos socioeconómicos. Estos marcadores serán públicos, serán transparentes, estarán al alcance del conjunto de la opinión pública, de modo que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones, en este caso de las administraciones públicas, que van a determinar decisivamente la vuelta a la nueva normalidad en cada uno de los territorios. En resumen, lo que iniciamos es un trayecto hacia esa nueva normalidad que discurrirá en cada zona a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa zona, medida de acuerdo con criterios absolutamente objetivos. El Gobierno es perfectamente consciente de la ansia que viven millones de españoles, sobre todo los más jóvenes, por recuperar cuanto antes el ritmo rutinario de su vida cotidiana. Lo hemos visto este pasado domingo reflejado en la alegría de los niños, de las niñas, al regresar al aire libre, al salir de sus casas. Pero también hemos aprendido una lección importante de estas últimas 6 semanas, y es que nuestros alivios de hoy...
Voy a aprovechar este momento del discurso de Pedro Sánchez para tratar de aclararles lo que yo creo que está siendo un poco un follón, y lo digo con ánimo constructivo, de verdad, pero es que entre fase 0, fase inicial, fase 1, y no haber dado unas fechas concretas y claras, el presidente nos ha dicho que estamos en la fase 0 ahora mismo, pero luego ha dicho que la fase 0 comienza el 4 de mayo. Quédense con estos datos. El 2 de mayo se va a poder salir a hacer deporte. No sabemos si se va a poner en horarios o no. Vamos a ver. En la fase 0, que empieza el 4 de mayo, se podrán abrir locales, pero de restauración, con comida para consumir fuera. Creo que algunos lo están haciendo ya. Se podrán hacer entrenamientos individuales y se va a proteger a los locales públicos. Es la fase 0, que empezaría a partir del 4 de mayo. En algunas islas españolas, Formentera, La Gomera, La Graciosa, podría adelantarse algunos días. Fase 1, la 0 y después la 1, que les habría costado decir 1. La 1. Todo esto se va a hacer por provincias y desde ya el Gobierno recomienda altamente las mascarillas. Con tal de no decir que es obligatorio para no tener que tragarse ese sapo, dice altamente recomendable. La mascarilla, salir de casa, transporte público. En la fase 1, que empezaría 2 semanas después del 4 de mayo, si todo va bien, y siempre dentro de la provincia se abrirían actividades como las del pequeño comercio, terrazas y hoteles con restricciones de aforo y horario preferente para los mayores de 65 años. Sector agroalimentario, apertura en parte. Centros religiosos, aforo 1/3. Entrenamiento, más posibilidad para la reanudación de competiciones profesionales como la Liga de Fútbol. Fase 2, que sería la tercera y que sería 2 semanas después de la fase 1. 4 de mayo, 2 semanas si todo va bien, 19 de mayo, 2 semanas si todo va bien, fase 2, en las que se abrían espacios internos en los locales, ha dicho. El curso escolar ya lo ha pasado a septiembre. Caza y pesca deportiva se podría reanudar en la fase 2, cines y teatros, aforo 1/3, lugares de culto, 50%, y actos en espacios abiertos, máximo 400 personas. Y 2 semanas después de esta fase 2, si todo va bien, la fase 3, recomendación de uso en el comercio el 50% del aforo, pero la recomendación de esos 2 metros de distancia. Y en la restauración se permitirían más aforo, entre otras medidas. Todo, si va bien, ha dicho, en 6 semanas llegaríamos a la fase tercera, que sería la cuarta fase. No sé explicárselo de otra manera mejor. A ver si nos da fechas concretas cuando le empiezan a preguntar.
Con el conocimiento científico. Y puedo asegurarles que tratamos de escuchar, de tomar decisiones y también de rectificar cuando es preciso, pensando solo en la salud de los españoles y en el porvenir de nuestro país. En estos días no hay nadie que no piense en lo que hará cuando lleguemos al final de este descenso, en los reencuentros, en los viajes, en el renacer de planes y proyectos que quedaron aparcados. Ese día, desgraciadamente, aún no ha llegado. Hoy nos toca entender cómo es el camino que nos va a llevar hasta allí. Comprender que no lo conseguiremos con nuestro caminar en solitario, sino mediante la seguridad que nos proporcionan los demás. Que no hay forma de descender solo. Y, entre tanto, preparémonos todos y todas para la siguiente tarea que nos aguarda en las calles, en nuestros centros de trabajo. Reconstruir unidos el tejido económico y la vitalidad social de España sin dejar a nadie atrás. Gracias.
Pasamos, presidente.
6:25 de la tarde, 5:25 en Canarias. Hasta aquí la intervención inicial del presidente del Gobierno contándonos las 4 fases que irían desde la 0, desde el 4 de mayo, que en realidad serían 5, porque ahora estaríamos en otra, en la menos 1. Vamos a ver si con las preguntas de los periodistas aclaramos algo, porque creo que la primera en preguntar va a ser Marisol Hernández del diario El Mundo. Por lo menos está El Mundo, está Onda Cero. Vamos a ver.
Por El Mundo. Adelante. No llega tu sonido, Marisol, si eres tan amable.
Perdón, ¿estoy ahora? ¿Me oís ahora?
Ahora estás, Marisol. Adelante. Dale.
Perdón. Presidente, sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle por qué no ha optado usted por el sistema que sí que han establecido otros países de fechas, que no sé si hubiera resultado algo más clarificador para los ciudadanos, ¿no? Que hubieran sabido con cierta antelación a qué atenerse. Y luego nos ha anunciado en las últimas intervenciones que había sucesivos estados de alarma. Entonces, no sé si con esta nueva fase de transición que abrimos vamos a seguir en estado de alarma o cabe la posibilidad de que haya otra serie de figuras constitucionales que varíen, aunque mantenga el control el Gobierno, cuál sería su horizonte. Luego, sobre el tema de los colegios, si usted tiene una fecha de apertura de los colegios, si va a ser junio, la segunda quincena, después de estas 3 fases que ha dicho, si va a ser julio. Y, por último, si no le he entendido mal, lo que nos ha contado es que dentro de las provincias podrá haber determinadas zonas que estarán en una fase o en otra, pero que esto dependerá de la petición que haga la comunidad autónoma. Confirmar también este último asunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marisol, por tus preguntas en relación con el sistema que ha seguido el Gobierno de España. Yo creo que es el sistema más adecuado para la situación epidemiológica en nuestro país y, en segundo lugar, es el sistema más adecuado también para nuestra propia realidad institucional y territorial. Es cierto que ha habido otros países, por ejemplo Francia o también Italia, que están señalando fechas a partir de las cuales se van a permitir la reapertura de determinadas actividades económicas. Nosotros hemos considerado que es mucho más certero, que es mucho más adaptable a la realidad empresarial, territorial e institucional de nuestro país el ir creando fases distintas, en base a las cuales también nosotros tengamos la capacidad de poder evaluar cuál es la situación epidemiológica, cuáles son las capacidades sanitarias que tiene cada uno de los territorios y, en función de ello, ir transitando hacia esa nueva normalidad. Por tanto, creo que lo importante es que hemos visto o hemos seguido las recomendaciones de la Comisión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, hemos visto cuáles son las experiencias que se están haciendo por parte de otros países europeos, también por parte de otros países, en este caso del sudeste asiático. Es cierto también que no hay una hoja de ruta clara, que somos de los primeros países que abordamos esa transición porque somos de los primeros países golpeados por la epidemia, pero consideramos que es el mejor mecanismo, el mejor método para poder abordarlo, dada nuestra realidad económica, social, territorial e institucional.
Que somos del,
y permítame además que
de los primeros países que abordamos la transición, pero si somos de los últimos.
De la motivación, del compromiso, lo he dicho antes,
el gobierno español. Al no dar fechas, no tienen que rectificar. Es esto lo adaptable que ha dicho el presidente del gobierno.
Los cabildos y, lógicamente, también los ayuntamientos. Pero el protagonista es el ciudadano. Ya sea trabajador, ya sea empresario, empresaria, trabajador autónomo, en fin, persona que trabaja en el hogar, estudiante, da igual. Al fin y al cabo, somos nosotros los protagonistas en esta batalla contra el virus. Y por tanto, el que como comunidad, ya sea en una provincia o ya sea en una isla, nos comprometamos entre todos a conductas sociales de responsabilidad social que nos permitan transitar de una fase a otra, a mí me parece también que es un elemento de motivación que puede hacer que efectivamente esa transición se culmine con éxito. En relación con los colegios, decirle que efectivamente, con criterio general, lo que hemos establecido, y así lo dijo la ministra de Educación en una reunión, sucesivas reuniones que ha tenido con los consejeros de Educación, es que con carácter general el curso académico será en el mes de septiembre. Pero evidentemente, si estamos planteando una vuelta a la normalidad, a una nueva normalidad, también en lo económico, en lo laboral, pues es evidente que van a existir problemas de conciliación. Porque habrá padres y madres que ambos, en una unidad familiar, pues vayan a trabajar y, en consecuencia, no tengan la capacidad de poder, dejar a sus hijos o con los abuelos, porque no pueden, como sabemos, porque son un colectivo vulnerable al COVID-19, y, en consecuencia, se puede provocar esta dificultad de conciliación. Bueno, el Gobierno de España, en las distintas fases, lo que va a plantear, en este caso a la Federación Española de Municipios y Provincias, es reforzar todas las actividades que permitan la conciliación por parte de los padres y madres de la vida laboral con la vida familiar. Y, en segundo lugar, lógicamente, vamos a establecer determinadas excepciones para que en la fase 2, pues, lógicamente, aquellos niños que no tengan, la presencia familiar en sus casas, pues, lógicamente, tengan la capacidad de poder ir a un centro escolar.
Esto es nuevo. A los ayuntamientos tendrán que encargar de los niños porque el cole no vuelve hasta septiembre. Lo de septiembre ya se lo había contado yo. Luis del Pino, rápidamente, ¿qué te parece? Flash de análisis a lo que acabas de escuchar.
Pues que Sánchez quería decir que tiene un plan de desescalada, entonces ha salido a decir una serie de vaciedades, a decir pues una serie de cosas sobre que en el futuro pues nos dejarán ir de tres en tres a los restaurantes, pero en el fondo ante lo que estamos es ante un mero anuncio, que el 4 de mayo empezará a relajar el confinamiento y que no tiene ni repajolera idea de cuándo ni cómo va a proceder y que dependerá todo de cómo evolucione el virus y que todo eso se controlará de forma objetiva y transparente, pues teniendo en cuenta la forma objetiva y transparente con que hasta el momento lleva calculando los números de muertos, los test que realizamos, el número de contagiados, pues básicamente hará lo que pueda y quiera improvisar en cada momento.
Ya se están recogiendo textuales del presidente Sánchez en Twitter, por ejemplo, este es de Jorge Bustos. La desescalada asimétrica hacia la nueva normalidad está sujeta a condiciones que se irán viendo a su tiempo y por provincias, como por ejemplo, si todo va bien. Seguimos escuchando al presidente, a ver si, por ejemplo, nos aclara lo más cercano. El 2 de mayo, ¿cómo salimos a hacer deportes? ¿Va a haber horarios?
La evaluación que vamos a tener que hacer en las distintas fases, pues se tiene que hacer de manera compartida, no solamente por el Ministerio de Sanidad, que tendrá la última...
Está anunciando Sánchez una nueva petición de prórroga, porque claro, como estos son por fases hasta dentro de 6 semanas, pues lógicamente se necesitan más prórrogas del estado de alarma. A ver la siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes, presidente. Soy Sara González, de Nació Digital. Hay comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, que piden que durante la fase de desescalada se apliquen franjas horarias que determinen, por ejemplo, cuándo pueden pasear los niños, cuándo pueden salir los mayores o cuándo se puede practicar deporte. No sé si se plantea el Gobierno este formato. Y, por otro lado, su Gobierno ha insistido en que esta crisis no la van a pagar los de siempre. Ha sido una frase que han ido repitiendo los distintos miembros del Gobierno. ¿Significa eso que se van a tomar medidas que afecten, por ejemplo, al ámbito financiero o a los impuestos a las grandes fortunas? Porque hasta ahora no nos consta que se hayan anunciado medidas de este tipo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sara, por tus palabras. En relación con la primera pregunta de los horarios, efectivamente, después de la experiencia que vimos el pasado domingo, pues lógicamente el Ministerio de Sanidad está estudiando la posibilidad de ordenar de alguna manera las salidas en todo el territorio español. Hay comunidades autónomas, como efectivamente usted comentaba antes, la Comunidad Autónoma de Cataluña, que sí que quiere efectivamente ese reparto horario. Hay otras comunidades autónomas que lo quieren y otros territorios que no. Por tanto, estamos ahora mismo estudiando todas las posibilidades y a lo largo de los próximos días, pues lógicamente, daremos una respuesta más concreta a la cuestión que usted plantea. Pero si la pregunta es si estamos valorando y lo estamos estudiando, la respuesta es que sí. Y en relación con la segunda de las preguntas, efectivamente, sabe que este Gobierno, antes del decreto del estado de alarma y
pero
también,
no tienen
lógicamente, antes de que
todavía previsto lo del próximo, ni siquiera lo del próximo sábado 2 de mayo.
También a nuestro país.
Oiga, el próximo 2 de mayo que sale la gente a correr en bicicleta, todos en masa, ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer por horarios, por tramos, por edades, por deportes?
De nuevas figuras impositivas.
Lo estamos estudiando. Pablo Planas, ¿qué te parece lo que estás escuchando hasta ahora?
Me parece el puro caos. Este señor es el caos presentando de manera caótica un plan que a falta de más...
Perdona que te interrumpa, porque le pregunto a Onda Cero, a ver si la pregunta es buena.
Acaba de comentar que se va a pedir una prórroga de 15 días para el estado de alarma. ¿Significa eso que en todas y cada una de las fases que nos acaba de describir se va a pedir nueva prórroga? Es decir, vamos a tener estado de alarma hasta finales de junio, que ha dicho que cuando volverá la nueva normalidad. Y luego sí me gustaría preguntarle, presidente, por la unidad política, por el acuerdo, por el pacto. Cuando habla de un gran pacto de reconstrucción o pactos de la Moncloa o la Comisión, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Está usted dispuesto a empezar de cero también en un acuerdo político y no solo presupuestario? Esto es, incluso modificando el actual gobierno de coalición con Unidas Podemos para lograr ese pacto de Estado con la oposición. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, Juan, por tus palabras, por tus preguntas, mejor dicho. En relación con la primera de las preguntas, yo creo que es muy importante que tampoco perdamos el contexto. Esta es una pandemia global. Está afectando, lo he dicho en mi comparecencia y también en la anterior comparecencia del pasado sábado, a 5 de las 7 principales economías del mundo, a economías además que son hubs internacionales, como es el Reino Unido, como es Francia, como es España, como es Estados Unidos. En definitiva, es evidente que todos estamos experimentando la invasión y el golpe, el embate del COVID-19. A partir de ahí, hay que ver cuál es la
experiencia. Perdóname, Pablo, porque está repitiendo un poco más los argumentos que ha dado antes Sánchez. ¿Decías sobre lo que has escuchado?
Es el puro caos. Es decir, es un plan que no tiene concreciones, que presenta más dudas y que abre más interrogantes que los que cierra, en el que nada está claro, en el que no concreta franjas horarias y en el que es, en fin, la pura especulación. Este señor, en fin, estamos ante un tema muy serio, pero es como aquel monólogo de los hermanos Marx sobre la parte contratante de la primera parte es la parte contratante de la primera parte. Es decir, es otra nueva rueda de prensa leída en el teleprompter y que se nota además en que está leída en el teleprompter porque dice cosas como el comercio bajo y después dice, claro, bajo condiciones de seguridad. Es decir, es una forma de comunicar que no consigue ningún objetivo y que nos aboca al caos más absoluto. Los españoles tendremos que ver si somos suficientemente capaces de sobreponernos a este gobierno y proceder a una desescalada, pues guiándonos por nuestra sensatez.
El planteamiento que va a hacer el gobierno de España sistemáticamente es el que he planteado desde el inicio, Juan de. Vamos, como usted sabe, a plantear decretos de alarma, de prórrogas, de 15 días. Es más, las modificaciones que hicimos en el último decreto de estado de alarma, que es precisamente el que ahora mismo estamos disfrutando en su nueva prórroga, confiere, en este caso, a la autoridad del Ministerio de Sanidad todos los poderes para, precisamente, poder afectar en determinados territorios, en determinados sectores, conforme vaya la evolución de la epidemia. Pero la respuesta será, pediré la prórroga otros 15 días para abordar definitivamente la transición. Quiero recordarle, porque me parece importante, que en esas cuatro fases que tenemos, fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3, y luego la nueva normalidad, cada una de las fases como mínimo durará 2 semanas, estará su evaluación sujeta a una serie de criterios homogéneos en todo el país, que lógicamente las comunidades autónomas trasladarán al Ministerio de Sanidad y será el Ministerio de Sanidad quien decida cada 15 días qué territorios pueden pasar a la siguiente fase o qué territorios deben...
Mario Noya, te pido también análisis express de lo que estás escuchando.
Nada, esto es una maldición. Eso no es un plan ni nada que se le parezca. Parece que está haciendo filibusterismo parlamentario, como si estuviera intentando retrasar la aprobación de algo. Parece, de hecho, un líder opositor intentando que el gobierno no apruebe algo. Y por supuestísimo que la oposición se tiene que plantar. El estado de alarma es una legislación de excepción, para proteger a las democracias de situaciones de emergencia. No se puede dejar a este señor prolongar los estados de alarma como lo está haciendo. Con esta improvisación, sin dar datos, le está llamando plan y no es capaz de definir lo que tienen en mente ni de dar unas mínimas fechas. Yo no sé si es que están, sobre todo, analizando el impacto de género, como dijo la impresentable, que jamás debió ser ministra Irene Montero el otro día.
Está hablando ahora del impacto no de género, sino en las playas. Vamos a ver qué continúa diciendo el presidente.
Podrán pasar directamente en la semana del 4 de mayo a la fase 1. El resto de territorios, en función de los datos que nos suministren y la evaluación que haga el Ministerio de Sanidad, el 11 de mayo pasarían a fase 1, el conjunto de territorios. Pero insisto, siempre y cuando cumplan con ese panel integral de marcadores.
Sobre las playas ha dicho que necesita la coordinación con los ayuntamientos, igual que con el tema que estábamos hablando de los niños y las terrazas y demás. Mucha coordinación, pero de momento fechas ninguna. O pocas, más bien pocas. El 2 de mayo es el próximo sábado, salir a hacer deporte, horarios. Lo están estudiando. El 4 de mayo empieza la fase 0. Estamos ahora en la fase menos 1, se supone. Estamos ahora el 4 de mayo en la fase 0. Y a partir de ahí, si la cosa va bien, cada 15 días puede, vamos cambiando de fase.
Que nos presenten propuestas alternativas motivadas en base a los criterios, a ese panel al cual antes he hecho referencia, y si está lo suficientemente motivada y podemos controlar la evolución de la epidemia en unidades territoriales más desagregadas, pues lógicamente nosotros como gobierno no tenemos ningún problema en adecuar, digamos, nuestra estrategia.
Una pregunta que se me plantea, como no tengo posibilidad de preguntarle directamente, la digo en voz alta. ¿Uno va a poder viajar a una segunda residencia dentro de la provincia? Porque yo no lo he escuchado decir a Sánchez lo que ayer adelantó el ministro de Fomento Ábalos que podría suceder. Si uno tiene una segunda residencia dentro de su provincia, ¿puede trasladarse? Porque hay mucha gente que lleva encerrada en un piso 45 días o incluso más. Ojalá alguien se lo pregunte.
A los políticos de la mayoría de los españoles. Quieren que Europa se una para dar una respuesta de recuperación social y económica a la grave crisis económica que estamos sufriendo, a la recesión en la que va a entrar, lógicamente, la economía europea y mundial como consecuencia de este parón tan agresivo y contundente e inesperado del conjunto de la actividad económica del planeta, de Europa y en España. Y, lógicamente, lo que estamos pidiendo a Europa es mayor compromiso de unidad y de solidaridad. Bueno, pues yo creo que eso tenemos también que plantearlo en España. Acuerdos de reconstrucción social y económica que trasciendan quién gobierna en qué sitio. A mí, como secretario en este caso general del Partido Socialista, me produce orgullo ver a los líderes de la oposición del Partido Socialista en aquellos territorios donde no gobernamos, pues tender la mano para forjar un gran acuerdo, en este caso con otros partidos políticos que están al frente de las instituciones, para poner en marcha planes de reconstrucción.
Se me ocurre otra pregunta. Presidente, aquí por videoconferencia, Radio Macuto, ¿en qué fase volverán a ser las ruedas de prensa presenciales con periodistas incómodos? Repreguntando.
La cuestión que usted plantea me parece que no ha lugar. Y, de hecho, ya le digo, yo honestamente no la aceptaría. Si uno quiere pactar, quiere acordar la reconstrucción social y económica, lo que tiene que centrarse es en eso. En
no ha lugar la pregunta que le he hecho, ¿verdad, Sánchez? Yo ya estoy perdiendo la chaveta. Empiezo a tener una conversación con el presidente de forma telemática y surrealista. Pero recuerden que son cuatro fases. Dirigentes
Digital. Adelante.
Dirigentes Digital, a ver.
Hola, buenas tardes. Mario Talavera, de Dirigentes Digital. Las imágenes que se han producido este fin de semana con concentración de muchas personas en algunos lugares en España, ¿se propone el gobierno incrementar el control a la ciudadanía para evitar que puedan producirse nuevos repuntes de casos con la permisividad de hacer ejercicio. Luego, desde economía, se ha dicho esta mañana que las condiciones de la desescalada se pueden adaptar a cada rama de actividad económica. Y quería saber si esto quiere decir que podrían seguir en marcha mecanismos como los ERTES después de que acabe el estado de alarma y cuánto tiempo. Y por otra parte, se ha venido anunciando que este mes de mayo se pondría en marcha el ingreso mínimo vital y estamos a 28 y aún no sabemos nada. ¿Cómo y cuándo se va a saber si va a entrar en vigor? Muchas gracias.
Bueno, se lo agradezco, Mario, las preguntas. En relación con la primera de las cuestiones que ha planteado sobre el control a los adultos, a los españoles, como consecuencia de alguna de las imágenes que vimos y, como ha dicho el ministro del Interior en algunas otras comparecencias que fueron absolutamente anecdóticas, decirle que la sociedad española es adulta. Es adulta. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención y que me emocionó y que dice mucho además de la disciplina social en la que con la que estamos enfrentándonos al COVID es que, por ejemplo, en las redes sociales pues hubo muchos hashtags vinculados precisamente con eso, con llamar la atención a aquellas personas que no cumplieron con las condiciones que se plantearon por parte, en este caso, del Ministerio de Sanidad para la salida, en este caso, de los de las familias con los menores. Y quiero recordarle además a esa minoría que fue incumplidora de estos requisitos, que no son requisitos caprichosos que plantea el Gobierno de España porque sí. No lo son. Son requisitos que vienen avalados por la ciencia, por los expertos y también por la experiencia. Porque si algo ha quedado demostrado a lo largo de estos meses es que este es un virus altamente contagioso. Altamente contagioso. Y si queremos recuperar espacios de libertad, si queremos recuperar espacios de alivio para poder hacer deporte o para poder pasear con nuestra pareja, con nuestro conviviente, o para que nuestros niños y niñas salgan y puedan disfrutar del buen tiempo que se avecina, pues lógicamente tenemos que cumplir con los requisitos, los criterios que estamos marcando desde la autoridad sanitaria. No lo hacemos por capricho. Lo hacemos precisamente para protegernos.
Y esa
para
parte la hemos entendido, pero la pregunta es si van a hacer ustedes algo, van a tomar medidas del próximo 2 de mayo. Seguimos sin cuestiones concretas. Pablo Planas, ¿qué te ha parecido esto último del presidente?
Pues estoy alucinando porque es que he creído entender que este hombre estaba apoyando hashtags en Twitter como el de subnormales, relativo a las parejas, a los padres que sacaban a sus niños a pasear el pasado domingo. Es decir, ahora ya tenemos directamente a un presidente del gobierno apoyando la Stasi de Twitter.
Sí, pero lo que no aclara es por qué en vez de decir altamente recomendable la mascarilla, no dice que es obligatorio, porque cuando la gente sale con mascarilla, se acuerda de por qué sale a la calle. Seguimos escuchando a Sánchez.
Una regla tan, digamos, ajena a lo que pueda ser la cultura de nuestro país del confinamiento, de la restricción de movilidad.
Bueno, como está haciendo lo que dice Mario Noya, que es filibusterismo, que es alargarse en esta respuesta, porque las dos siguientes son concretas de lo económico, ¿para cuándo la renta vital, qué es lo que está pasando? Mario, en 15 segundos, coméntame esto tú también.
Que fíjate quién nos está diciendo que seamos responsables. Fíjate los que no nos han dicho aún cómo se ha infectado medio complejo de la Moncloa. Y si el vicepresidente del gobierno está rompiendo algún tipo de escenario de aislamiento mientras su santa pareja ha dado 3 veces positivo. Es que es tremendo. Y lo del luto.
Espérate, Mario, te corto que va a hablar ahora de la economía.
Lo que ha dicho usted de los sectores lo he explicado en mi primera intervención. La filosofía de la transición de la desescalada que estamos haciendo es una filosofía de 4 reglas. E incorporo una nueva. La primera es la gradualidad. La segunda es la simetría, es decir, la diferenciación territorial, porque es distinta la evolución de la epidemia en cada uno de los territorios. La tercera es la coordinación. Y la cuarta es la adaptabilidad. Por tanto, gradualidad, asimetría, coordinación y adaptabilidad. Sobre la simetría y la coordinación, ya lo he explicado en anteriores preguntas de sus colegas. La adaptabilidad, lógicamente, al hilo de las preguntas que me hacían también sus colegas, porque no sabemos...
La filosofía de la transición a la normalidad. Miren, en esto sí que puede haber apoyado algo el ministro de Sanidad, porque de Sanidad no sabe, pero de filosofía a la transición de la normalidad.
...las principales corporaciones farmacéuticas para encontrar cuanto antes o la vacuna o un remedio terapéutico. Por tanto, nos estamos enfrentando a algo que desconocemos y, por tanto, no solamente tenemos que ser precavidos, sino que tenemos que adaptar nuestra estrategia a ello. Por eso hemos elegido las fases, hemos optado por este camino, no por poner fechas, porque a lo mejor esas fechas no se cumplen. Y quien pone fechas, los gobiernos que están poniendo fechas, entiendo que lo hacen con la mayor capacidad de previsión, hasta incluso de buena voluntad, y actúan de buena fe. Pero a lo mejor no se cumplen. A lo mejor porque pueden adelantar esa fecha o porque tienen que retrasarla. Nosotros hemos optado por este camino de fases espaciadas en 2 semanas porque entendemos que es la capacidad de adaptación que se nos da de respuesta a la realidad epidemiológica en cada uno de los territorios. Así de sencillo. Gradualidad. La gradualidad es lo que le he dicho antes.
Hombre, no me va es que a no repetir ahora otra vez lo mismo. Gradualidad, mayo, asimetría, coordinación y adaptabilidad. Antes, lo hemos entendido. No, y la renta antes, mínima no, vital, como hemos dicho antes, la que iban a cobrar para mayo, que estamos a 28.
Si queremos ir, por ejemplo, pues a una terraza, pues tendrá que estar reglada en función del distanciamiento social que se nos indique por parte de las autoridades sanitarias. Si queremos ir a la playa, nos ocurrirá lo mismo. Si queremos hacer deporte, pues si antes corríamos con un amigo o con un grupo de amigos, lo tendremos que hacer solo. Si tenemos que coger la bicicleta, tendremos que hacerlo también solos. Si queremos pasear, tendremos que hacerlo no con el amigo que vive en la manzana de al lado, sino tendremos que hacerlo con el conviviente. ¿Por qué? Para evitar contagios a esas personas. De ahí que, por ejemplo, el domingo pasado dijésemos eso, dijésemos que lo que no podíamos hacer es caminar y pararnos a hablar con otras personas que a lo mejor llevábamos semanas sin verlas, porque lo que queremos es precisamente proteger a cada una de las unidades familiares del contagio. Por eso, por ejemplo, que hemos dicho que en la reapertura de los locales comerciales, de la actividad comercial, pues vamos a reservar unas horas específicas para los mayores de 65 años, porque es el colectivo más vulnerable, también las personas con distintas patologías al COVID-19, y en consecuencia también las actividades económicas. Vamos a apostar en primer lugar por los pequeños comercios. Por eso en la fase cero, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, pues a lo mejor antes nos gustaba comer una paella en el restaurante de al lado de nuestra casa. Ahora lo que vamos a hacer es poder pedirle a ese cocinero que nos prepare una paella y nosotros recogerla, llevárnosla a casa y comerla en casa. En fin, vamos a tener que ir aprendiendo en esta nueva normalidad que estamos dibujando, construyendo entre todos, para protegernos y proteger al conjunto de la sociedad de la contaminación y el contagio del virus. Y en relación con el ingreso mínimo vital, es uno de los compromisos del Gobierno de España, lo vamos a poner en marcha. Estamos francamente preocupados, lógicamente, por la pobreza que se puede aumentar, iba a decir nacer, al contrario. Antes de la crisis ya existía pobreza en nuestro país. Sabe que este es un Gobierno que siempre ha, yo personalmente además he hablado y mucho y alertado de la lucha contra la pobreza infantil, que afecta a más de 2 millones de niños y niñas en nuestro país. Y lógicamente pues una de las políticas de innovación que vamos a plantear inmediatamente pues es lógicamente esta renta mínima en la que ahora mismo pues estamos trabajando en el Gobierno y lógicamente pues tenemos que hablar con las comunidades autónomas porque sabe que las políticas sociales están en manos de las comunidades autónomas.
Otra igual, la renta mínima, pregunta concreta, estamos trabajando en ello, tenemos que hablar con las comunidades autónomas.
Yo quería recoger el guante de la pregunta del compañero sobre los ERTE, si sabe ya el Gobierno, si tiene decidido prolongarlos más allá de que acabe el estado de alarma. Y luego también si la recomendación sigue siendo el teletrabajo hasta el mes de junio. Y respecto al estado de alarma, no me ha quedado muy claro en las respuestas anteriores a los compañeros. Entiendo que si es el Ministerio de Sanidad el que va a controlar cuando las distintas provincias van adaptándose a las nuevas fases, entiendo que el estado de alarma se prorrogará durante todas esas fases. Y ya por último, cuando acabe la fase 3, la vuelta a la nueva normalidad, ¿en qué condiciones será? Gracias.
Pues muchas gracias, Irene, por tus preguntas. En relación con la primera de las preguntas de los ERTES, efectivamente el Gobierno de España lo está estudiando y está hablando además. Es
pregunta concreta, respuesta, lo estamos estudiando.
Con los sindicatos y también con los empresarios. En segundo lugar, en relación con el teletrabajo, pues decirle que efectivamente el planteamiento que estamos haciendo en el cronograma de fases es el planteamiento de que el teletrabajo sea preferente hasta al menos llegar a la fase 3. Y en tercer lugar, en relación con su pregunta sobre el estado de alarma, nosotros vamos a ir paso a paso. Tenemos un horizonte como mínimo de 6 semanas y como máximo, esperemos, de 8 semanas, y vamos a ir paso a paso, vamos a ir 15 días cada 15 días y en función de la evolución que tenga la epidemia, pues lógicamente iremos planteando distintas medidas. Pero creo que lo que es importante es que, digamos, la arquitectura que nos ha permitido contener la pandemia, doblegar la curva, hacer que haya hoy más curados que nuevos contagiados diarios, pues sea la arquitectura que nos permita no tener que retroceder y, en consecuencia, definitivamente vencer al virus, contenerlo y, en consecuencia, alcanzar esa nueva normalidad. Y esa nueva normalidad, pues efectivamente, tendrá la apertura total, pues lógicamente, de la actividad económica, pero, lógicamente, con unas condiciones, digamos, de distanciamiento social, de protección, distintas a las que hemos tenido antes del estado de alarma, de la invasión del COVID-19, hasta que pues encontremos o bien el remedio terapéutico o bien la vacuna al COVID-19.
A ver si nos da tiempo, una última pregunta.
Capital Madrid, creo que solo la escuchamos, pero adelante.
Sí, hola, buenas tardes, presidente, buenas tardes, Miguel Ángel. José Luis Marco, de Capital Madrid. Dos cuestiones. Habla mucho de la nueva normalidad. ¿El camino a esa nueva normalidad es el que nos han marcado hoy los datos de la EPA? Y luego, por otro lado, el consejero delegado del Santander ha pedido hoy más líneas ICO ante la gran demanda que tienen por parte, sobre todo, de pymes y autónomos. ¿Cuándo piensa el Gobierno activar un nuevo tramo y a lo mejor que sea superior a los 20.000 millones de euros como han sido los dos anteriores? Gracias.
Bueno, muchas gracias, José Luis. En relación con la primera de las preguntas, sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo precisamente a nuestra conducta social. A eso estamos hablando con la nueva normalidad y, lógicamente, también al funcionamiento del sector económico con una serie de medidas de higiene, de autohigiene, que, lógicamente, todos tenemos que cumplir para evitar la propagación del contagio. Lógicamente, como pueda comprender, yo lo he dicho además en algunas otras comparecencias públicas, el impacto del parón de la actividad económica, tanto en términos de PIB como de creación de empleo, en este caso de destrucción de empleo.
Son las 6:56 minutos de la tarde, las 5:56 en Canarias. Me he esforzado en contárselo de la manera más sencilla posible. Supongo que con más detenimiento nos iremos enterando de más cosas concretas, porque a mí se me quedan muchísimas preguntas en el aire. No se pierdan la información que van a tener en Es Radio, en el programa también de Luis Herrero, inmediatamente a partir de las 8 de la tarde, y en Libertad Digital, y buceen en los medios buscando respuestas para preguntas que todos nos hacemos. Hablaba de la higiene el presidente Sánchez y de la salud. Un último consejo para nuestros oyentes.
Pues yo sí tengo un consejo concreto. Bio, un teléfono concreto, 900-730-122. Si queremos tener este filtro, el más sofisticado del mercado, para purificar el ambiente, repito el teléfono, 900-730-122. Y datos concretos, 15% de descuento por ser oyente de radio y 15 días de prueba sin ningún compromiso para comprobar los beneficios de Bio.
Hasta mañana, amigos. Gracias por haber seguido la comparecencia del presidente Sánchez en nuestra sintonía.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.